Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos y egunon, arratsaldeon, mejor dicho, a todos y todas a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Va a ser la número 355. Una edición que celebramos pues ya casi rozando el final del mes de junio, rozando este final del mes previo a las vacaciones para muchos y seguro que ahora tiempo de exámenes para muchos y muchas de los que nos están escuchando. Así que pues mucha suerte, ¿cómo no? Bueno, pues seguimos adelante que hoy parece que todo le cuesta. Vamos, vamos, vamos. Vamos los músicos, hombre, hombre, que nos quedamos aquí sin banda. Por cierto, este sábado sabes que vamos a celebrar ese encuentro que íbamos ya anunciando desde hacía tiempo. Encuentro con oyentes de este programa Enredando, va a ser en La Guardia, ya está pues todo el mundo apuntado debidamente y allí nos veremos. Si quieres apuntarte pues así de última hora, pues hombre, alguna plaza se puede hacer, ya se sabe que donde caben dos caben tres, o sea que al final pues si te animas a venirte este sábado a La Guardia, pues envíanos ya mismo un correo electrónico a oyentes@enreando.net o si no se lo envías a mortanautanf1@enreando.net. Admitimos gente que se apunte, pero de última hora, de última hora tiene que ser, claro. Si quieres más información en el foro de Enreando, en www.enreando.net, en el foro, en la columna de la izquierda, vete a general, y ahí verás un mensaje puesto por Mortanauta que se llama Comida en Euskadi Digital, una cosa así parecida, y ahí verás toda la información. Por cierto, que te animamos a que te apuntes, al portal de Enredando en www.enredando.net. Apúntate, pones tu dirección de correo electrónico totalmente gratuito y de ese modo, pues una vez que ya estés apuntado o apuntada, pues podrás participar en el foro y serás uno más de Enredando. Como es habitual, vámonos ya mismo a revisar el buzón de oyentes. Ya sabes que puedes enviar tus correos a oyentes@enredando.net y saludamos en primer lugar a Ondar. Ondar, que esta semana pues se ha apuntado a nuestro portal y le enviamos un saludo, ¿cómo no? Y saludamos a tres personas que desde nuestro mapa de oyentes en www.enreando.net pues nos envían también un saludo. El primero de ellos es René Sandoval, que además tenemos un correo electrónico que ahora vamos a leer y que ha puesto su marca desde Campeche, México. Saludos por el programa, está de lo mejor. Pues muchísimas gracias, René, por tu mensaje y por tu chinchetilla, la que has puesto en el mapa de oyentes. También desde el mapa de oyentes saludamos a Hermelinda, que también se ha añadido desde El Salvador. Pues un saludo, Hermelinda, y también a Adonis Fuentes, que desde San Miguel, El Salvador, pues nos envía un saludo desde ese punto del planeta. ¿Cómo ha cambiado esto con la tecnología, verdad? Pues hacer un programa de radio y poder unir a una comunidad tan grande desde distintos países, eso es una cosa yo creo que grandiosísima, y no solo del programa que hacemos, sino el verdadero artífice de todo ello es Internet, esa red que nos conecta a unos y a otros y que desde luego pues nos da muchísimas posibilidades de comunicación y de poder estar conectados. Bueno, pues vamos con el mensaje que nos ha enviado René Sandoval, que, por cierto... Sí, es que es el... Claro. ¿Sabes lo que ha sucedido, René? Que el email se lo has enviado a Mikel y a Mortanauta, pero lo que ha fallado, donde ha estado el problema, ha sido que la dirección de oyentes... Le falta la S final. Has puesto oyente@enreando.net. Menos mal que has tomado la precaución de incluir también los emails de F1 y de Software Libre, y ha sido pues nuestro compañero Mikel el que me ha reenviado el mensaje, ya que hemos visto pues el error de poner una letrita menos. Fíjate, pon una letra, pues de llegar a no llegar. Bueno, pues el mensaje de René dice: el programa está padrísimo, saludos para todos, aquí les dejo mi sitio web, porfa, recomendarlo en el programa, soy oyente desde México. BRS, René Sandoval, técnico en informática. Luego le preguntaremos a Mikel a ver si ha averiguado qué es esto de BR. Y la página web que os recomienda René, este oyente, para que visitéis es www.renesandoval.bytost3.com. Pues muchísimas gracias, René, encantado de enviarte un saludo hasta México. Otro oyente más que desde ese país, pues semana tras semana selecciona este programa para escucharlo a través de su receptor de MP3 o quizás online. Por cierto, que ya dentro muy poquito vamos a poner ya esa emisión para Iberoamérica, en la cual pues nuestros programas principales vamos a empezar con El Guardián y con Enredando. Pues estos dos programas los vamos a ofrecer para que podáis escucharlos en vuestros países. Y si residís en Latinoamérica, en Iberoamérica, podréis escucharlo pues a una hora más prudencial para vosotros y vosotras. En vez de ser pues a las 12 o 1 del mediodía, que creo que es cuando coinciden nuestras emisiones, pues aproximadamente será pues a las 7, 8 de la tarde, cuando estamos calculando vuestra hora local, para que podáis escuchar a través de Internet en nuestra programación. Bueno, pues así dejamos el mapa de oyentes. Ya sabes que puedes poner tu marca. ¿Todavía no lo has hecho? Pues visita www.enredando.net. En la columna de la izquierda señala la opción que se llama mapa de oyentes. Muy descriptivo. Y una vez que vayas a él, pues puedes poner tu chinchetilla, puedes poner tu muñequito allá donde residas. Tienes un botón de zoom arriba a la izquierda para que puedas acercarte más a tu lugar de residencia y no tengas que hacer ahí puntería desde lejos. Y nos envíes un saludo, eso sí, recomendamos y pedimos que por favor desde el mensaje nos pongáis el lugar donde residís, ya que cuando recibimos la notificación pues no vemos la ubicación de la chinchetilla que habéis puesto, sino únicamente el texto que escribáis, es decir, que lo único que vamos a recibir va a ser aquellas palabras que escribáis. Así que os animamos a que utilicéis esta opción y pongáis vuestro puntito en el mapa de oyentes. Pues cerramos así por esta semana el buzón de oyentes. Ya sabes que puedes enviar, como he dicho antes, tus mensajes a oyentes@enreando.net. oyentes@enreando.net. Pues una vez revisado el correo, nos vamos a la siguiente sección, que ya sabes muy bien cuál es: las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Rapidísimamente, sin perder un solo instante, llegamos a la sección de las encuestas. Todas las semanas os proponemos alguna pregunta, os ofrecemos varias respuestas para que de ese modo podáis expresar vuestra opinión en el portal de Enreando, en www.enreando.net. Vamos a las encuestas y estaban por aquí. Sí, efectivamente, aquí se encuentran y vamos con la última, la que esta semana nos abandona. Estaba mirando una encuesta, sí, porque hoy en las noticias he estado hablando del cambio de Microsoft Office 2010, ya que pues en la jornada de ayer fue presentado y lanzado ya oficialmente la versión para particulares de esta suite ofimática de Microsoft Office 2010, y esta mañana pues he hecho referencia a la encuesta que habíamos hecho en el programa y comentaba cómo pues no había un interés mayoritario de poder renovar esa versión de Office, ¿no? Pues no había... Parece que tanto interés en cambiar, sino que sencillamente pues si el Office que tenemos nos funciona bien, pues tampoco había un especial interés. Vamos a ver cómo estaba esta encuesta, cómo acabó. No utilizo Microsoft Office y seguido de no, con la versión actual es suficiente. O sea que ya vemos cómo efectivamente, aunque Microsoft dice que bueno, que va a arrasar el mercado, que todo el mundo está bueno con unas ganas tremendas de poder tener el nuevo Office, pues la verdad es que por lo menos lo que han expresado los oyentes de este programa pues no va en esa línea, así que Microsoft, ay. Vamos con otra de las encuestas, vamos con la encuesta que esta semana ya nos abandona. Nos dice Agur: ¿te preocupa que Google haya podido capturar datos de tu conexión wifi? ¿Te preocupa esta circunstancia? Además hoy vamos a hablar porque ya se han conocido datos de la auditoría que ha realizado Google, que ha encargado Google, y que ya tenemos los datos encima de la mesa. ¿Te preocupa que Google haya podido capturar datos de tu conexión Wi-Fi? Y finaliza con un 29-30% prácticamente de opiniones que habéis dicho sí, es necesario que se conozca el alcance de estas capturas. El 21% empate a 21% hay dos respuestas. donde resido es difícil que haya pasado Google a saber dónde resides para que la hayas marcado. Y la siguiente es, no utilizo sistemas de cifrado. No, utilizo, ahí la coma, qué importante es, una comita. No, coma, utilizo sistemas de cifrado web o WPA, es decir, que en un 21% de empatados que consideras que donde resides, pues es complicado que haya pasado Google, o bien que él no utilizase sistemas de cifrado tipo web o WPA. El 15% había respondido no uso Wi-Fi, el 8% había respondido no, por Wi-Fi no hago nada importante, y finalmente un 4% respondéis no, al estar en marcha el coche tampoco habrá capturado mucho. Bueno, pues ya vemos que la respuesta ganadora era que era necesario que se conociera el alcance de estas capturas. Pues sea conocido y en unos minutos te lo voy a contar. Vamos a otra de las preguntas, otra de las encuestas. ¿Te parece bien que los eurodiputados pudieran tener un iPad cada uno bajo el brazo? Bueno, pues esta noticia surgió hace ya 3 semanas y era que había una propuesta para que los eurodiputados y eurodiputadas pudieran tener un iPad en lugar del portátil actual que van con él, ¿no? Y hubo un gran revuelo porque esto iba a suponer un gasto de más de 500.000 euros y claro, pues con los tiempos que corren, el proponer este gasto, pues hombre, como que no gustaba mucho, ¿no? Al final, bueno, pues esto ha quedado relegado a una votación que se realizará este próximo otoño y ya se decidirá si finalmente se compran o no se compran los iPads para todos los eurodiputados y diputadas, que son casi 750 personas, o sea que unos cuantos iPads ya se van por ahí. La respuesta de momento ganadora a esta pregunta, si te parece bien que los eurodiputados puedan tener un iPad cada uno, 45% va ganando no, con un portátil más económico es suficiente. Un 40% habéis respondido no lo necesitan directamente, vamos, que usen el teléfono, que usen lo que quieran, pero el iPad no lo necesitan. Un 12% responden sí, pero ahora no es el momento de gastos. Y finalmente un 2% habéis respondido para algunos estará bien y para otros no. Por lo tanto, de momento ganando la de que con un portátil más económico es suficiente o incluso que no es necesario. ¿Qué sucederá en otoño? ¿Saldrá adelante esta propuesta del iPad en el Europarlamento? Otra de las preguntas, otra de las cuestiones que te proponemos en el portal www.enreando.net dice así: ¿crees que la piratería puede propiciar la compra posterior de la versión legal? Es decir, si consigues a través de internet, no vamos a preguntar cómo, pues una canción o bien un programa informático, ¿piensas que ese hecho puede propiciar que después, pues gracias a esa experiencia que has tenido y ese uso, pues digas, pues mira, pues sí me lo voy a comprar, me parece algo interesante? ¿Cuál es tu opinión? Va ganando, y además de una forma muy muy adelantada, con un 62% dice que en algunos casos puede que ser que sí. El 15% había respondido no, quien piratea no compra luego la versión legal. Empate a un 10%, los productos deben buscar beneficios por otro lado, es decir, que los productores, cambia mucho la cosa. Los productores, sobre todo de música, en el ámbito musical, pues deben de buscar los beneficios por otro lado. Empatado a la canción, en el caso de la piratería de música, la canción es la promoción de un artista y debe ser gratuita. Finalmente un 2%, el 2% final, habéis dicho que no lo sabéis, con lo cual, pues ya vemos que va ganando la de que en algunos casos sí que puede propiciar la compra posterior de la versión legal, pues quien consigue, en primer término, una versión pirata de un programa o bien de algo relacionado con la música o el cine. Y vamos con la última cuestión, la que te lanzábamos la semana pasada. ¿Te parece útil imprimir desde el móvil? ¿Te parecería útil pues que lleves una aplicación ahí en el móvil y que pudieras hacer impresiones en papel? Me imagino que de fotos, ¿no? Pero bueno, algún documento también podría entrar. ¿Te parece útil este extremo, el poder imprimir desde el móvil? Un 45% había respondido no, las fotos prefiero pasarlas al ordenador y luego pues ya imprimiré o haré un montaje o haré lo que me apetezca. 32% había respondido algunas veces, puede venir bien esto de poder imprimir desde el teléfono móvil, y el 23% final había respondido sí, pues oye, que es útil esto de poder imprimir desde el móvil, con lo cual pues ya vemos que mayoritariamente pues tampoco se ve demasiado interés en poder hacer impresiones desde el teléfono móvil. Bueno, ¿y a ti qué te parece? No has respondido, ¿eh? Que te estoy viendo y ya sé que no te has pasado por las encuestas y todavía no has respondido. Pues mira, ahora tienes la ocasión. Cualquiera de estas preguntas que acabas de escuchar, si quieres dar tu respuesta, puedes hacerlo en www.enreando.net. Y vamos con la cuestión, con la pregunta que lanzamos a la audiencia esta semana. Dice así: ¿cómo te parece mejor la portada de Google? Esto viene en relación a lo que sucedió a finales de la semana pasada, que a Google le dio por empezar a poner fondos de pantalla, ¿no? En el portal la pantalla dejó de ser blanca, estaba rellena por imágenes, y bueno, pues en muchos casos causó molestias, ya que pues hacía que el buscador cargase mucho más lento. Total, que al final lo retiraron porque no consiguieron el objetivo esperado. Pero sí que está esa opción, para quien quiera personalizar su página de Google puede hacerlo. Así que te lo preguntamos, ¿cómo te gusta Google? ¿Cómo está habitualmente? ¿Con pantalla en blanco, la casilla para escribir y el botón para buscar? ¿O está bien eso de que puedas de algún modo personalizar y que el blanco pues tenga algo más de colorido? Respuestas que te proponemos: con la portada blanca de siempre, es como te parece mejor la pantalla de Google, la portada de Google. Con una imagen que cambie, es decir, que Google seleccione pues imágenes de paisajes bonitos o de sitios bonitos y que los vaya modificando y vaya cambiando cada vez que entres. O la tercera respuesta que te proponemos: con una imagen pero que la pueda personalizar, que se pueda personalizar, que pueda subir tus fotografías y de ese modo poder hacer que el fondo sea el que a ti te guste. Pues esta tercera opción, por cierto, es la que está ya presente en Google y lo anunció, ya que tras el fracaso, por lo menos no haber conseguido el éxito que quería Google con esta opción de personalizar el fondo, pues ahora lo que viene a decir es que sí se puede hacer creando tu cuenta. Si tienes una cuenta en Google, puedes ir a, creo que es el extremo de abajo a la izquierda, y ahí simplemente pulsas y de ese modo podrás, de una forma bastante sencilla, poder personalizar el fondo de tu buscador. Bueno, pues ahí están las cuestiones, las respuestas que te proponemos, así que ya sabes, vota, date una vuelta por www.enreando.net y vota por la opción que más te guste. Cualquiera de estas encuestas están a tu disposición. Pues una vez repasado las encuestas, ha habido, leído toda la correspondencia que nos habéis enviado a través de oyentes@enreando.net, lo que llega ahora es el momento de hablar de lo que ha acontecido en el mundo tecnológico a lo largo de estos últimos 7 días. Son nuestras noticias.
Enredando, la informática que se escucha.
Igual alguien se está preguntando, decir, ¿qué le pasa a Rafa? ¿Qué le pasa a Rafa? Que parece que está más serio, que está más así. Bueno, estoy igual que siempre. Lo único que todavía no me he quitado encima ese catarrillo que cogí la semana pasada y no me atrevo a dar mis muestras habituales de alegría. No sea que en una de estas pues me quede sin voz y la liemos. Así que estoy haciendo como los grandes artistas, como Sara Montiel, vamos, que es capaz de expresar su alegría, pero no mueve, vamos, ni la boca, o como esos personajes, muchos de ellos que se caracterizan por casi ni mover la boca, por mantener las apariencias, y da una sensación diferente, pero ese es el motivo. Y estoy cuidando un poquito la garganta, que claro, al final, pues, entre el tiempo estupendo y maravilloso que hemos tenido esta semana, y que, pues, que tanto cambio de tiempo, lluvia, sol y tal, pues al final eso ya sabes que afecta a la garganta, y la verdad es que al final pues son muchas horas hablando y hay que ponerle un poquito de cuidado. Bueno, si alguno de nuestros oyentes también está un poco así de la garganta, o pues ha tenido pues algún resfriadillo en estos últimos días, pues hombre, que se recupere, por supuesto. Por cierto, cuando nos toca exámenes y te pones malo, da igual que te pongas malo o bueno, ¿no? Porque al final el examen es ese día y no puedes decir, oiga, profe, que estoy malo, ¿me podía poner el examen así dentro de una semanita que ya voy a estar y a poder ser póngame el mismo, hombre, que así me lo chivan los compañeros, hombre. Bueno, pues entramos ya directamente a las noticias. Ha comenzado el Mundial, el torneo en el que 22 personas siguen a una pelotita. Es muy interesante y desde luego pues atrae a muchísimas personas que les gusta pues utilizar esta tecnología. Por cierto, ya hemos advertido y ya hemos contado que la tecnología en tres dimensiones pues ha llegado a tiempo para el Mundial, o sea que eso sí que es una buena noticia. Y es que pues exactamente cuántos partidos han sido, están siendo 24 o 25 partidos, creo que los iban a transmitir en formato de tres dimensiones. Lo que pasa que, bueno, luego el problema era que pues no todas las cadenas de televisión tenían equipamiento y podían hacerlo en ese formato, así que al final pues va a ser una prueba y quizás pues sea este el momento de lanzamiento de la televisión en tres dimensiones gracias al Mundial. Pero lo que venía a contarte no era precisamente esto de las tres dimensiones, sino algo relacionado con las televisiones, con las pantallas, y es que pues se ha presentado la pantalla más grande jamás vista. Bueno, vamos a ver si encuentro la información. Bueno, una pantalla de plasma muy grande para poder visualizar estupendamente, por ejemplo, ¿no?, los partidos del Mundial. Ha sido Panasonic, ha presentado un modelo Full HD en tres dimensiones de 152 pulgadas, ni más ni menos, 152 pulgadas de pantalla, que está diseñado para su uso en publicidad exterior y en presentaciones. Claro, pues esto para la sala como que se nos queda un poquito grande, ¿no? Panasonic pues ha anunciado el lanzamiento de su línea de pantallas de plasma profesionales Full HD 3D de gran formato. La gama incluye el modelo más grande, ese de 152 pulgadas que se pone en las medallas de ser el más grande del mundo, y los modelos de 103 y 85 pulgadas, que son ya casi tamaño bolsillo, ¿no? Una tele de 103 pulgadas, pues nada, tamaño bolsillo, comparada con la de 152, pues un poquito menos, nada. Y los nuevos modelos se han presentado en Infocom 2010 en Las Vegas. Para desarrollar estos nuevos modelos, Panasonic ha impulsado sus tecnologías Full HD en 3D, que ofrece una alta relación de contraste nativo, 5 millones a 1, permitiendo la reproducción de negros puros, colores negros puros, así como tiempos de respuesta bajos, con lo que se obtiene una mayor resolución dinámica. Vamos, me queda un poco feo, ¿no?, estar hablando del Mundial y decir aquí la reproducción de negros puros, pues queda un poquito racista, ¿no? Pues no, lo que quieren decir, que se les ha olvidado poner la palabra, es la reproducción de los colores negros de forma totalmente pura. El nuevo motor de calidad profesional consiste en un procesador de 30 bits, logrando reproducir el doble de colores respecto a los modelos en dos dimensiones. Pues la verdad es que sí que estaría bien, y de hecho lo voy a anotar en la agenda, a ver si podemos traer a alguien para que nos explique bien los parámetros que tenemos que mirar a la hora de adquirir una televisión LCD o de plasma. Pues hay un parámetro que es el contraste, que es pues la relación entre un blanco y un negro, pues cuánta diferencia de potencia hay, qué relación tiene entre una y otra. Claro, cuanto más relación tenga, eso quiere decir que tiene más contraste, ¿no?, que se van a ver los colores pues un poco más vivos. También otro de los parámetros, creo que se llama luminancia, es que familiarmente se les llama candelas, ¿no?, pero es que es eso, es la potencia lumínica que tiene una pantalla, que está representado en las candelas, que se mide, creo que es en centímetros cuadrados, ¿no?, sí, el número de lúmens por centímetro cuadrado, algo así es la medida. Bueno, pues esos son algunos de los parámetros, pero también igual tiempo de respuesta. Hay bastantes parámetros dentro de una pantalla y estaría bien el conseguir, vamos a ver si conseguimos que algún fabricante nos pueda atender y de ese modo nos pueda explicar también los parámetros que hay que fijarse cuando queramos comprar una de estas pantallas estupendas planas, LCD, plasma o la tecnología que queramos, incluso ya las LED. Podemos hablar de todo ello, yo creo que hay mucho campo y sería bien interesante que en este programa estuvieran. Bueno, esperemos que no nos traigan la pantalla de Panasonic, porque una pantalla de 152 pulgadas, a ver cómo la metemos aquí, ¿eh? Por cierto, una de las curiosidades de esta pantalla es que las personas se les ve a tamaño real. Sí, sí, o sea, que le puedes decir al presentador o a la presentadora del informativo, a ver, usted, póngase de pie. Se pone de pie y te pones tú al lado de la pantalla y dices, ay, va, pues si es de mi misma altura, fíjate. O sea, que al final, fijaos, ¿eh? Representación a tamaño real, ni más ni menos. Ya sabes que la página de Euskadigital en Facebook está en www.facebook.com/euskadigital. Te puedes hacer fan, si te apetece, de nuestra página en Facebook. Y esto viene no precisamente para hablar de ello, pero que viene muy bien, pero sino por una información que nos llega desde Panda Labs, en el cual afirman que Farmville y Sexo en Nueva York 2 están siendo utilizados como ganchos para secuestrar la opción de Me Gusta en Facebook. Para quienes no estéis familiarizados con el asunto este de Facebook, os lo explico quizás de una forma un poquito más sencilla. Quienes conozcáis ya lo que es una página de fan, pues está claro, lo que hacen es secuestrar el que tú te asocies a esa página. Bueno, pues en Facebook, aparte de las personas que estamos dentro, que estamos ahí, pues casi 500 millones de usuarios que tiene la red social, pues permite que si una página te interesa, por ejemplo, vamos a poner un caso pues real para que lo veáis bien claro. Pues por ejemplo, imaginémonos la página web de Euskadigital y decimos cualquiera, ah, pues mira, vamos a poner la página web de Euskadigital para que quiera fan de esta página. Y ya sé que lo de fan no es exactamente porque ha cambiado, ahora no es fan, ahora es me gusta, pero yo creo que esa terminología es la que mejor lo explica para personas que no estén familiarizadas con el lenguaje de Facebook, ¿no? Entonces, pues una vez que está esa página, pues quien quiera libremente y de forma totalmente gratuita puede hacerse fan o decir que me gusta, que es como se dice actualmente, tiene ahí un botón que dice me gusta, pues si te interesa le das a ese botón y desde ese momento pues eres una persona más, seguidor o seguidora de esa página. A través de ella se pueden hacer eventos, se pueden hacer comentarios, hay multitud de opciones dentro de la página de fans de Facebook. Y claro, pues no tiene más historia. Eso es lo que es una página de fan. Hay miles y miles y miles y miles de páginas de fan, de las cosas incluso más extrañas que nos podamos imaginar. Y bueno, pues ahí están. Y por ello, pues también, pues como hemos comenzado, pues también está la de Euskadigital, para que si estás en Facebook y quieres pues hacerte fan o decir que te gusta la página de Euskadigital, puedes hacerlo. A lo que va este engaño es a que una persona que tiene cuenta en Facebook puede hacerse fan de una página de estas sin saberlo. Sorprendente. Bueno, pues no es que sea tan sorprendente, se puede hacer a nivel técnico. Lo que hacen es crear páginas, vamos a llamarlas maliciosas, porque sí, desde luego no son muy, muy honestas, y lo que pasa es que nos ponen una imagen y en cualquier sitio que demos con el ratón dentro de esa imagen, pues nos haremos fans de esa página, pues incluso sin que la conozcamos o sin que siquiera nos pueda interesar, ¿no? De ese modo lo que consiguen es aumentar el número de fans. Claro, no tiene mayor trascendencia. Mientras una estafa de este tipo que podría realizarse y se ha realizado en teléfonos móviles, los famosos mensajes de envía alta, ¿no? Pues cuando está la palabra alta en un SMS móvil y nos piden mandarlo a un número corto, hay que tener especial precaución. Ya hemos hablado de ello aquí en Enreando. Estuvimos hablando con el director de consumo del gobierno vasco acerca de ello, pues porque es una estafa en toda regla, ¿no? Porque lo de alta es para suscribirte a un servicio que vas a recibir periódicamente mensajes. Así que dicho queda, aunque no tiene relación directa con lo que estamos ahora contando, pero sí que está bien saberlo, que cuando nos pidan a través del móvil escribir la palabra alta, cuidado, cuidado, que alta está restringido para un servicio de suscripción. Y cada vez que recibamos un mensaje nos van a cobrar. O sea que mucho cuidado, que la verdad es que no se dicen las cosas en algunos casos, ¿eh? Otra gente sí que trabaja muy bien, pero hay gente que lo hace con un poco de astucia, un poco de malicia, y ya conocemos bastantes casos de personas que se han visto suscritas a servicios y que cuando llegaba a fin de mes la factura han visto el coste que les ha supuesto estar suscritos a algo que no querían. Bueno, pues en el caso de Facebook es similar, estás suscrito a algo que no quieres porque no lo has elegido tú libremente, pero en el caso de Facebook puedes ir a tu perfil y puedes quitarte de ser fan de esa página, con lo cual pues ahí se acaba el asunto y no hay más vueltas que darle, es decir, ya no hay más consecuencias ni económicas ni ningún otro tipo, no hay ningún tipo de uso perverso después. Ahora bien, nos llegaría la pregunta de decir, bueno, ¿y por qué lo hacen, no? ¿Por qué han hecho esa página y quieren que nos hagamos fan? Pues porque esta página apunta a otra en la cual hay presente publicidad y hay pues contenidos que por los cuales pues quien la tiene sí que va a recibir una contraprestación económica y por ese motivo pues consigue de ese modo y con mucha astucia, la verdad, hacer que tenga más visitas a su portal usando la fuerza que puede tener Facebook en este caso. Bueno, pues explicado queda este asunto. Desde Panda Labs pues alertan de ello. Incluso pues hablan de páginas, ¿no?, que están en Facebook y que se utilizan como ganchos. Por ejemplo, 101 Hottest Women in the World, o sea, las mujeres calientes las 101 mujeres calientes más del mundo. Bueno, vaya. Del mundo mundial, pues cogemos 101 mujeres calientes, pues ya se sabe que han estado un rato metidas en el horno y por ello están ahí, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, ese gancho puede ser uno de ellos. También Farmville, uno de los juegos más populares en Facebook, y Sexo en Nueva York 2, un film que también puede, como está ahora de moda, pues puede atraer el que hagamos clic, el de las mujeres calientes. Ese yo creo que no es de temporada, ese es habitual, ese puede durar años y años y años, que seguirá funcionando. Bueno, pues ahí están los ganchos y la verdad es que, en fin, está bien saberlo, pues para tener esa especial precaución, pero como digo, tampoco tiene consecuencias, no es como un virus que nos puede dejar un código malicioso instalado y que luego no lo podemos quitar, no es como el engaño de los móviles que he explicado antes, sino que es algo que podemos volver atrás de una forma muy, muy, muy sencilla, simplemente yendo a Facebook y diciendo que ya no te gusta esa página web. Incluso, pues hay un botón, creo que se puede denunciar e informar a Facebook de que el uso que están haciendo no es el correcto. Seguimos hablando de noticias, seguimos buscando información interesante, noticias que han sucedido en estos últimos 7 días y que desde luego merece la pena nombrar. Hoy pues hemos hablado también ya el lanzamiento de Office 2010 para particulares, llegará a España el 9 de julio y lo ha anunciado pues hace 2 días a Microsoft. El lanzamiento de la versión para particulares de Office 2010 llegará a 240 países y en 10 idiomas el pasado mes de mayo. Ya subimos del lanzamiento de la versión para empresas y que ahora pues llega el momento a los particulares. Recordamos que hasta el 9 de julio no va a estar en las tiendas, así que de momento pues está presentado pero no está ya en las baldas para que podamos comprarlo. La última versión de la suite ofimática Office 2010, en la que el mayor éxito ha alcanzado en toda la historia según Microsoft, ya que han conseguido casi 10 millones de descargas de la versión de prueba. Y esto, pues, según Microsoft, pues es todo un reto. El Office 2010 vendrá preinstalado en las principales marcas de ordenadores en un intento de Microsoft por lograr que comprar Office 2010 sea más fácil que nunca para los consumidores. No, Microsoft, que no tiene que ser más fácil que nunca, tiene que ser más barato que nunca. Eso es lo que teníamos que cambiar la palabra fácil por barato, que ese es el asunto fundamental de lo que pasa con Office. Incluso, pues, para activar este Office que va a venir preinstalado en los nuevos ordenadores va a estar disponible las tarjetas de claves en las principales cadenas de tienda. Pues no, tenía que estar disponible, pues no sé, en algún sitio donde vayamos por la calle y nos lo encontremos y ya está, ya tenemos nuestro Office activado, ¿no? Pero claro, evidentemente esto es como aquel que le regala, además es una comparativa muy, muy, muy escuchada, ¿no? Una persona, dos amigos, ¿no? Uno le regala a otro, pues algo y dice, tómate, voy a regalar, pues no sé, la suscripción a un canal de pago de televisión. Y dices, oh, qué bien, estupendo. No, pero claro, ¿qué pasa? Que no te va a regalar la suscripción de por vida. Pues igual te paga un mes o te paga dos meses, ¿no? Pero a partir de ahí le tocará apoquinar a la persona que ha sido, pues, así de... Vamos, que ha recibido ese regalo, ¿no? Por ello, pues muchas veces se dice, oye, pues menudo regalo que me has hecho, ¿no? Que mira, que ha pasado esto y aquí me tienes pagando, pues no sé, no lo veo muy regalo, ¿no? Pues esto es parecido. Porque Microsoft te regala el Office, te lo pone instalado en el ordenador nuevo que has comprado y luego te dice, oye, que si quieres seguir usándolo, pues mira, aquí está la caja para que dejes ahí las moneditas y así puedes continuar usándolo. No sé, es una trampa, ¿no? A mí me parece más trampa que otra cosa, sino que la persona sea perfectamente consciente de que eso es así. Y que no creen ese hábito, ¿no? Porque muchas personas igual acaban pagándolo porque se han habituado a usar ese programa y dicen, buf, no quiero cambiar, quita, quita, que esté, pues ya lo sé manejar bien, y no han tenido incluso opción de poder probar otros programas, incluso gratuitos, que a ver los hilos, por ejemplo, la suite ofimática OpenOffice, que ofrece más o menos la misma funcionalidad, sino, bueno, incluso alguna cosilla más tiene que Office y es totalmente gratuito, con lo cual pues siempre hay opciones para poder probar otros sabores y otras formas de hacer las cosas en con el ordenador. Y en este caso, pues Microsoft lo que quiere es recuperar un poco pues esa cuota de mercado, porque además me suena que la estaba perdiendo, que estaba perdiendo cuota de mercado con el Office. Y claro, pues si el paquete lo vende el más barato a un precio de 110, 120 euros, el precio habitual pues unos 200 y pico euros, pues ya nos hacemos la idea del buen negocio que es para Microsoft la venta de este paquete. Están investigando concretamente en la Universidad Neerlandesa de Twente es otra cosa, ya lo conoces, ¿verdad? No, Twente están investigando porque han determinado que deberían de crear un tipo de datos para Internet, bueno, especialmente para Internet, que es donde mejor se ve la aplicación, datos que se puedan desvanecer con el tiempo, es decir, como si fuera, pues, no sé, esa... ese ticket que te han dado a la hora de hacer una compra y que pasan los años y se borra, ¿no? Lo que tenía, lo cual pues no deja de ser curioso, por cierto, que compres algo y al cabo de dos años pues el ticket lo tienes totalmente en blanco, ha desaparecido la tinta, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa, pues lo que se busca es un tipo de datos que con el paso del tiempo se vaya desvaneciendo, se vaya perdiendo, ¿no? Por poner un ejemplo más visual y más claro, sería como por ejemplo en la búsqueda de información a través de las coordenadas GPS. Pues que, por ejemplo, en un primer momento se muestre una información precisa, que con el tiempo va a evolucionar, en vez de mostrar el punto exacto donde te encuentras, mostraría la calle, después el barrio, finalmente solo el nombre de la ciudad, con lo cual pues se va perdiendo esa precisión con la información. Hay puntos débiles en la seguridad de tantos sitios web, dicen los expertos que están analizando esto, que nunca se puede estar seguro de que sus datos no corran peligro. Por ello, pues proponen este tipo de datos que van perdiendo pues esa precisión con el paso del tiempo, con lo cual pues sabemos que al cabo de un tiempo pues ya no van a mostrar la información precisa y de ese modo pues salvar un poquito la privacidad de cada cual. ¿Qué te parece esta idea? Lo de los datos que se vayan borrando es como la huella que dejas en la arena cuando pisas y está muy húmeda y sube la marea y la borra y ya no hay huella. Bueno, pues sí, sí es un ejemplo, ¿no? La huella que dejamos con el pie en la arena, pues sí, cuando llega el mar y lo sobrepasa, pues borra las huellas, con lo cual pues sería algo así similar, pero en Internet. ¡Ay, qué poético! Bueno, hablábamos antes del Mundial, hablábamos de esa estupenda pantalla de plasma y también hay que hablar que ver los partidos del Mundial en horario laboral es arriesgado. Es arriesgado porque si te pilla el jefe viendo en el ordenador el partido, pues como que no le va a gustar. Yo creo que la mejor idea era pues irse todo el mundo a verlo pues juntos y, no sé, pasar un rato más distendido, ¿no? Aparte que es así, ¿no? Pues cuando hay partidos, pues hombre, es todo un espectáculo y viene bien. Yo creo que se debería venir bien. Lo que pasa es que eso ya depende un poco de la mentalidad del jefe, porque muchas veces pues no quiere, ¿no? Dice, ¿por qué te voy a tener que dejar que vayamos todos a ver el partido? O que, bueno, pues algo así, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Aquí se para todo? Pues sí, efectivamente, hombre, parte de razón tienen, pero pues esa flexibilidad, en muchos casos la rigidez lo que va a hacer es que muchas empresas, cada cual quiera ver el partido desde su ordenador y hoy en día pues hay servicios de todo tipo para poder verlo, ¿no? Para poder visionar ese partido desde nuestro puesto de trabajo, lo cual puede crear serios problemas a las empresas. ¿Por qué? Pues porque todos los empleados, como se pongan a la vez a verlo a través de la red, pues va a suceder en casos cuando menos importantes en cuanto a caudal, ya que pues son un montón de streamings funcionando a la vez y puede comprometer ya no solo la seguridad, sino la estabilidad de las redes corporativas. Así que, pues esa es la advertencia que han hecho desde empresas que se dedican pues a realizar estudios de este tipo, ya que pues hay un porcentaje muy alto, alrededor de del 54% de los entrevistados asegura que debería prohibirse que los trabajadores vean los partidos del Mundial de Fútbol durante las horas de trabajo. Bueno, pues aquí está la propuesta y desde luego pues los problemas que puede crear también son importantes. Seguimos hablando de Microsoft, y hace tiempo Microsoft hablaba de un proyecto, lo bautizó como Natal, y hoy en día ya tiene nombre, bueno, apellidos no, pero nombre sí, Kinect es el nombre ya comercial de lo que fue el proyecto Natal. Cuando Microsoft lanzó su consola Xbox 360, pues le puso el mando tradicional, similar al que tiene la PlayStation, pero con el paso del tiempo pues llegó Nintendo, presentó su Wii y tuvo un éxito fulgurante. De hecho, pues así se ha corroborado con los datos, ya que, por ejemplo, pues la Nintendo Wii ha vendido más de 28 millones de consolas. Sony ya ha colocado en el mercado 20 millones de unidades de la PlayStation 3 y Microsoft pues se queda en los 12 millones de Xbox 360. Desde luego, pues es la que menos ha vendido. Y claro, pues al ver el exitazo que tuvo el mando de Wii, que detecta el movimiento, dijo, pues nosotros tenemos que hacer algo igual. Dijo, ¿cómo que igual? Somos Microsoft, no podemos hacer algo igual, tenemos que hacer algo mejor. Entonces han desarrollado un dispositivo que tiene la funcionalidad parecida, similar al mando remoto de la Wii, pero que no hay mando de por medio. Es decir, es un receptor que se pone enfrente, encima de la pantalla, por así entenderlo, y que directamente con ese receptor, sin que nosotros portemos absolutamente nada, nos detecta los movimientos, tiene una webcam con la cual nos ve la cara, y bueno, pues al final se han desarrollado juegos, y no solo juegos, sino también aplicaciones de videoconferencia y muchas otras utilidades para la Xbox 360. Bueno, pues este dispositivo que podremos comprar y que podremos añadir a nuestra consola Xbox 360 se llama Kinect. Ello va ligado junto con el lanzamiento. Se va a lanzar Kinect, lo primero que se me olvidó decir, el Kinect, este dispositivo, se va a lanzar el 4 de noviembre, o sea que todavía pues lo ha presentado porque tiene lugar la feria E3, por eso se ha visto el dispositivo Kinect, pero hasta el 4 de noviembre no va a llegar a los comercios. Microsoft pues ha dicho que lo va a lanzar junto con una nueva consola preparada para Kinect a un precio de $300, y esta consola sin el Kinect pues está ya disponible en las tiendas para que se pueda comprar. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con las noticias. Hoy tenemos más contenidos que ofrecerte, así que no te separes ni un instante de tu radio. Sabes que todos los días puedes conectarte a la información con Conectados a las 11 menos cuarto de la noche, 7 menos cuarto de la tarde, 2 menos cuarto del mediodía y a las 9 menos cuarto de la mañana también. Y Egunon Internauta, el magazine, el programa madrugador de Euska Digital que siempre te despierta entre las 7 y media y las 8 y media de la mañana en nuestra sintonía. Así que ya tienes muchas opciones a lo largo de la semana de poder estar informado o informada. Seguimos adelante y lo hacemos como siempre.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición 355 de Enredando, como siempre, la sintonía de Euska Digital. Y ahora es el momento de recibir, y con todos los honores, a Miquel Carmona. No, no, no eres Miquel, ¿no?
No, va a ser que no.
Es que empieza por M también, eso es lo que me confunde.
Ah, ¿no era la noche que te confunde?
No, la noche no es que me confundo.
Ese es otro.
Porque no sé si estoy con mi o estoy con mo.
Estás con mo.
Estoy con mo. Mortanauta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal has hecho deportes acuáticos esta semana?
Poco menos. Bueno, el coche sí que ha hecho un poco de aguaplaning, sí que ha hecho, ¿eh?
Ya, por eso. Que claro, quien esté en otras latitudes, igual lejos de aquí, pues no sabe por qué lo decimos. Pero es que hemos tenido pues un día, día y medio, casi dos días, que ha estado cayendo agua sin parar día y noche, y ha sido tremendo, y además en las fechas en las que estamos, que no es nada normal, ¿no?, que se dé esta circunstancia, y por eso pues ya las bromas son ya continuas, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, en la zona en la que estamos, pues no ha habido pues situaciones de riesgo ni problemas graves, no tanto como en otras zonas, como Asturias, que en Asturias sí que han visto con el agua al cuello y más que al cuello, ¿eh? Unos niveles de agua bastante más elevados, y desde luego pues una situación, pues como se dice, la naturaleza no se puede predecir, y bueno, pues cuando pasa eso pues hay que estar preparado, ¿no?
Eso, sí, hay que tomar también medidas antes y no después, que eso es el problema que suele pasar, que cuando pasan las cosas es cuando dicen, uy, ¿por qué no había hecho yo esto? Pero entonces ya es tarde.
Muy bien, pues...
De todas formas, aquí por esta zona estamos acostumbrados al agua, por lo cual tampoco...
No. Sí, tampoco es que nos asuste, no, eso es verdad, y también voy a decir una cosa, creo que no ha llovido tanto, ¿no?, en este invierno, o sea... Ha sido un invierno habituados a lo que suele ser en nuestras latitudes, pues yo creo que ha sido bastante seco, o sea que ahora parece que no está cayendo, en dos días nos ha caído el agua de todo el invierno.
De todas formas, aquí hace años llovía muchísimo más.
Sí, 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 sí.
Cuando era joven e inocente, sí, ahora sí. Solo me queda lo de inocente, que cuando iba al colegio.
No, ahora
todo
eso te queda,
paraguas.
Solo te queda lo de joven.
Bueno, relativo. Ir todos los días con paraguas. Ahora pues estoy sobreviviendo ya muchos años sin la necesidad de paraguas, o sea que...
Sí, sí, así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, que últimamente pues eso, pero bueno, en fin, pues que hemos tenido este fenómeno y desde luego pues está siendo casi la noticia de esta semana, por lo menos en lo climatológico.
Menos mal que para el sábado nos va a hacer buen tiempo, o eso nos prometió Rafa.
Sí, sí,
no
sí.
No sé a quién le contrató el servicio, pero espero que sea bueno.
Eso, nada, hay que escuchar en Egunon Internauta a ver cuál es la previsión del tiempo para el sábado.
No, tú nos aseguraste que los iba a hacer bueno.
Ay, no, eso...
A pechuga.
Eso está contratado, está pagado ya incluso, ¿eh? O sea, el tiempo va a hacer bueno, eso no hay
pero
problema.
¿Tenía cara de confianza?
Sí.
La gente seria, no era algo así como Timo S.A. ni cosas de estas.
Nada, no, está bien comprado, o sea que... Eso ya, además, pues con todo lo que nos ha caído, ¿cómo va a llover el sábado, hombre?
Ah, entonces ya lo estoy cogiendo. Están descargando ahora todo el agua.
Para ahí
el
está.
Sábado, bueno, ¿no?
Vale. Estamos ahora vaciando las nubes para que el sábado no nos caiga encima. Muy bien, pues venga, vamos a comenzar con esta sección. Ya conocéis de sobra la sección F1. Mortanauta siempre nos acerca a las consultas que planteáis a través de los diferentes canales de comunicación, los cuales repasaremos al finalizar esta sección. Así que cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar en el programa de hoy?
Bueno, pues como la semana pasada pediste que hablásemos de temperatura, vamos a darte el gusto y así quieres que te hacemos caso de vez en cuando.
Ah, sí, vamos a hablar de temperatura en una semana que sí. Está toda lluviosa, ¿no?
Oye, ¿la temperatura puede ser alta o baja?
Sí.
Sí, también sí. Han bajado las temperaturas, oye, punto.
Venga, vamos a hablar de temperatura, pero no la ambiental.
No, aplicadas al ordenador.
Sino las que lleva dentro del ordenador.
Pues vamos a hablar de ordenadores. Sería un poco ilógico hablásemos aquí ahora del tiempo. Más que lo que hemos hablado. Llevamos un ratito. Empezamos. Bueno, los aparatos eléctricos, todos los aparatos eléctricos generan calor. Tienen esa manía, ¿no? Y al mismo tiempo, pues el calor no les sienta bien. Rinden peor, incluso en casos extremos, hasta pueden quemarse, ¿no? Los ordenadores modernos, pues generan muchísimo calor, ¿no? Los hacen los viejos, los que se está hablando del foro en el post de nostalgia, pues eso ya genera menos calor, ¿no? Pero los nuevos ya generan muchísimo calor y necesitan darle salida. Y para ello tenemos tres herramientas: disipadores, ventiladores y sentido común. Uh-huh. Empezamos con los disipadores. Esta es una pieza de metal, suele ser cuadrada generalmente, que está hecho de aluminio o cobre, con la particularidad, con lo especial, que tiene láminas verticales de más o menos altura. ¿Vale? Es una planchita de metal y tiene muchísimas láminas hacia arriba. Su función es sencilla: se coloca sobre la pieza que queramos enfriar, coge calor de esta, ¿no? La pieza le transmite su calor, y al tener esas láminas verticales, el aire pasa entre ellas y se lleva ese calor, enfriando lo que es tanto el disipador como la pieza que tiene debajo. Es una pieza sencilla, barata, pero como suele pasar en estas cosas, no suele enfriar mucho.
Bueno, déjame hacer un comentario. Los
hasta dos, te dejo.
Los disipadores, sí, se iban usando pues en electrónica desde hace muchísimos años, ya que pues es la forma de descargar o de, pues iba a decir diluir, bueno, no, de quitarse de encima el calor que dan algunos componentes electrónicos por su propio trabajo, ¿no? Entonces, pues piezas como por ejemplo el microprocesador en el ordenador generan mucho calor por su propia función, por sus trabajos, con lo cual pues hay que disiparlo, y se hace mediante esta pieza que se llama disipador, o también en otros aspectos de electrónica, en otros momentos se les llama también radiadores, igual que, sí, que los de casa, que sirven para dar calor, pero este es al revés, es un radiador que se pone para enfriar la pieza.
Sí,
entonces
su función es radiar calor.
Eso es, entonces sencillamente tienen contacto físico, hay veces que entre la pieza, como se dice, bueno, el microprocesador en este caso, y el radiador, se suele poner una masilla, una silicona, que es térmica, que sirve para transmitir mejor el calor, y de ese modo puede pues enfriarse más y mejor, ¿no? El microprocesador transmitiendo su calor al disipador. Pero como decía Morta, eso es el problema, que bueno, pues a través de esas láminas circula el aire, pero tenemos que a veces hacer pasar el aire, y no sé, se me ocurre con un abanico darle ahí un poquito para que se refrigere, ¿no?
Eso vamos un poquito más parte, porque eso es un poco lo del sentido común. Ahora se me ha ocurrido ponernos un poco así, echarnos un pegote así con la gente intelectual y decir que esto, lo del disipador, lo que está aplicando es la segunda ley de la termodinámica. ¿Eh? ¿A qué ha quedado bien?
La segunda ley. ¿Y cuál es la primera?
Joder, ya no me lo preguntes, porque la segunda ley.
No puede ser. A ver, Morta, ¿cómo puede ser esto? Que te sepas la segunda y no te sabes la primera.
Bueno, lo que es esto con la segunda ley de termodinámica.
¡Hemos pillado!
Ahora lo busco en Google. A ver, esto lo que hace es esta cosa tan pedante que me ha pegado aquí Rafa y me ha dejado por los suelos. ¿Qué dices, ni?
Tú tenías preparada,
bueno, aumentar la superficie de contacto con el aire, y por eso, pues entonces le pega más aire y enfría más.
Ahí está. Explicado para cualquiera. Bueno, sí, es muy sencillo. Es igual que, pues eso, si tenemos calor, pues nos arrimamos al frigorífico y qué bien, ¿no? Porque le transmitimos el calor y el frigorífico nos transmite el frío. Pero en este caso, bueno, pues es simplemente ampliar esa superficie de refrigeración para poder, pues, enfriarlo. Y claro, pues esto es importante, ¿no? En el ordenador que se refrigere bien, porque en ello va el rendimiento de nuestra máquina, ¿no?
Eso es. Primera ley de termodinámica. Esto de Wikipedia es una maravilla, ¿eh? También conocida como principio de conservación de energía para la termodinámica. En realidad, el primer principio dice más que una ley de conservación, establece, realiza el trabajo. Bueno, esto es un poco chapa, ¿no? Y además veo que también hay principio cero de la termodinámica.
Hay principio cero, nada. Entonces déjalo, sí, sí. Que...
Si alguien tiene curiosidad, que lo busque en Wikipedia, que ahí se lo van a explicar hasta con fórmulas matemáticas. Uh-huh. Y dibujitos, tiene dibujitos. ¡Yupi!
Bien, ¿y la segunda qué es lo que dice?
La segunda es eso, que bueno, pues lo que estás haciendo es ampliar la superficie de contacto, ¿no? Entonces, bueno, la segunda ley, esta ley arrebata la dirección en la que se debe llevarse a cabo los procesos termodinámicos, y por tanto la imposibilidad de que ocurra el sentido contrario, bla, 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 bla.
Me gusta, entre el bla, 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 bla y el pa, 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 que también nos tienes hábitos, está muy bien.
No, es el tu, perdona, ¿eh?
Ah, era tu, es verdad, era tu.
Debido a esta ley también se tiene que el flujo espontáneo de calor siempre es unidireccional, desde los cuerpos de mayor temperatura hacia los de menor temperatura, hasta lograr equilibrio térmico.
Ya, o sea, quiere decir que cuando pones en contacto un cuerpo caliente con un cuerpo frío, lo que se tiende es a quedarse los dos en la temperatura intermedia.
Claro, pero entonces es lo que nos pasa. La pieza que genera calor le transmite por esta ley al disipador su temperatura, y al pasar el aire, el disipador transmite su temperatura al aire. Uh-huh. Por lo cual se va enfriando la cosa.
Y el aire se va calentando.
Eso es, como el aire está más frío, coge temperatura del disipador.
Ahí está. Ya. Y de ahí viene ese chorro de aire caliente que a veces notamos cuando ponemos la mano en la parte trasera del ordenador, ¿no?
De ahí, del ventilador.
Ajá, ahí está. Eso es lo que hace, sacar el calor, pues por simplemente por hacer que circule una corriente de aire, ¿no?
Claro. Estas clases de física al final sirven para algo, ¿eh?
Hombre, ya decía yo, ya me parecía a mí. O sea que no hace falta un abanico, no hay que estar con el abanico dentro del ordenador, ¿no? Simplemente con la circulación de aire. Y para eso, ¿qué es lo que necesitamos para darle aire a un disipador?
ventilador.
Ajá, o sea que nada de abanico, sino algo más moderno y que se enchufa, que se llama ventilador, lo cual pues a veces nos causa molestias porque pues genera ruidos o molestias en el ordenador, pero todo ello es por la buena salud, ¿no?, de nuestra máquina, nuestro ordenador.
Sí, además hay que tener en cuenta que los ventiladores son los reyes de refrigeración para el ordenador, por lo cual, como reyes, hay que guardarles mucho respeto, aunque hagan ruido.
No sé si alguno, si los oyentes están de acuerdo con esa afirmación, ¿eh?, que seguro que alguno dice, es que el mío hace un ruido tremendo.
El mío hace un ruido tremendo. O sea, yo soy un sufridor de los ventiladores, pero ya, bueno.
Pero es lo que hay.
Es la cosa de tener un pendiente 4 que me alcanza a meter 200 grados, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bien. Bueno, pues como hemos dicho, su tarea es sacar el aire caliente del ordenador o meter aire frío, ¿vale? Porque pueden hacer las dos cosas. Son muy listos y pueden hacer las dos cosas. Los hay de muchos tipos y tamaños, por lo cual no lo podemos encontrar prácticamente en cualquier parte. O sea, en cualquier cachito pequeño que se os ocurra, ahí puede ir un ventilador. Bien, como hemos dicho antes, el ventilador puede meter o sacar aire frío del ordenador. O sea, sacar aire caliente o meter aire frío al ordenador, ¿no? Lo más normal es que los ventiladores que veamos saquen el aire. ¿Vale? ¿Cómo podemos saber esto fácilmente? Bueno, pues tan fácil como acercar la mano. Acerca la mano y dices, uy, está sacando aire, uy, está metiendo aire. Y si hay poco viento o alguna cosa, pues bueno, buscamos por ejemplo un hilito y nos fijamos en el hilito para ver dónde va y ya está, ¿no? Porque hay a veces que pues el ventilador parece que no se mueve o cualquier cosita y ya está. Pues un hilo nos va a decir siempre pues, en qué sentido. Bien, una aclaración. Los ventiladores que meten aire al ordenador y los que sacan son los mismos. Para convertir de un tipo al otro hay que hacer una pequeña y delicada operación.
Sí, sobre todo muy delicada, ¿no?
Sí, sí, es, o sea,
hacen falta hasta grúas,
hace falta,
¿no?
Hace falta tener un cirujano, hay que ser, ¿no? Bueno, para que haga lo contrario de lo que venía haciendo, lo cogemos con delicadeza, lo miramos fijamente y simplemente lo encaramos al otro lado.
Le damos la vuelta, se suele decir, ¿eh?
Sí, pero pues la vuelta, o sea, tenemos oyentes muy literal y a ver si le van a dar la vuelta 180, o sea, 360 grados o cosas de estas, es decir, que lo que está arriba lo esté abajo.
Pues está claro, vamos a
lo
ver.
Que está la pegatina.
Un momento. Vamos a ver, Mortanauta, llevamos media hora explicando el funcionamiento de un ventilador. Y yo creo que a estas alturas nuestros oyentes ya tienen un ventilador en casa para ahora cuando llega el calorcito del verano, ¿no? Y ya saben que el ventilador hace pasar el aire de un lado hacia el otro. Con lo cual, pues si queremos meter aire, pues hay que darle la vuelta. Y si nos da aire o si no, pues lo quita, lo saca.
Vale. Tú has visto el mapa de oyentes, ¿no? De Enredando.
Sí, pues, para alguno que tenemos en Siberia, ¿vale? Sí.
Eso, te has dado cuenta que tenemos dos oyentes en Islandia.
Sí.
¿Tú crees que esa persona va a tener un ventilador para cuando llegue el verano calorcito?
Es verdad. Ese tendrá una manta, ¿no? Es más práctico.
Sí, eso es, pero entonces, verano calorcito, hombre, el hombre está diciendo, pero tú de qué vas, chavala, aunque tengo que ir ahí a pegarte.
Muy bien, bueno, pues entonces.
Simplemente le damos la vuelta a esto y si antes sacaba aire, ahora lo mete. Y todo esto luego lo vamos a aplicar en la tercera parte. La tercera, que es muy importante, el sentido común, que por otra parte es el menos común de los sentidos.
Así se suele decir.
La idea de los ventiladores y disipadores es enfriar el ordenador, pero para ello tiene que correr el aire. Y el aire no corre si tiene que atravesar paredes de cables o el ordenador está tan pegado a la pared que no puede respirar. Por lo cual vamos a intentar solucionar esto. Y vamos a empezar, para variar, porque como siempre tratamos muy bien las sobremesas, esta vez vamos a darle la vuelta y vamos a tratar bien a los portátiles. Si el ingeniero fue bueno en su día, tenemos el problema prácticamente resuelto, porque poco a poco podemos hacer que no haya hecho el mejor. Si el hombre pues no fue bueno, pues tendremos un portátil que sea un pequeño horno. No podemos hacer gran cosa tampoco, pero bueno, porque son muy al revés. Los portátiles no se pueden abrir, no se pueden cambiar las cosas porque vienen tal cuales. Pero aún así, poco no es nada. Supongo que más de uno habrá puesto, sobre todo en invierno, que es muy agradable, el portátil sobre las piernas y da un calorcito muy agradable en invierno. En verano ya no, pero bueno. Es decir, que la parte de abajo del portátil está caliente. Pues vamos a ver si conseguimos que sea menos. Hay unos soportes para portátiles, no son muy caros, estamos hablando de unos 10 a 40 euros, que lo que hacen es como una superficie alzada, y tienen esa superficie uno o dos ventiladores, generalmente dos. Y esto cumple dos funciones. Primero, levanta el ordenador. Y se supone que trabajamos también más cómodos si el ordenador está un poco inclinado. Y lo segundo, y a lo que vamos, es que crea un espacio debajo del ordenador donde corre el aire. Y si además tiene los ventiladores, pues está transmitiendo el aire del ordenador a ese espacio debajo, y entonces nos está enfriando lo que es la máquina bastante. Bueno. La opción económica, la opción de, que además creo que habíamos comentado aquí alguna vez, bueno, por si no lo hemos comentado, es la opción económica, un poco rata si quieres, es coger cuatro taquitos de goma, o cuatro gomas de borrar, y ponerlo debajo. No nos tenemos los ventiladores, pero sí creamos ese colchón de aire por debajo. Y dime, Rafa, ¿querías comentar algo?
No, estoy muy atento a todo lo que nos comentas. Y desde luego la ventilación, pues sí que es conveniente tenerla bien, ¿no? O sea, porque, como decía, es donde va el rendimiento, ¿no? O sea, que al final es fundamental, ¿no?
Y en los portátiles, sobre todo, conviene tener limpios lo que son las salidas de aire. Como son muy escasas, hay que tenerle mucho cariño y tratar de tener todo lo que son las entradas y salidas de aire lo más limpio posible. Con mucho cuidado, con un pincel, sin profundizar mucho, porque podemos dar algún componente, pero limpiar lo que son las salidas de aire y no poner cosas ahí, ni, sobre todo no pongáis pegatinas ni cosas de estas. Vale, que ya se ha visto algún caso.
Hay un pequeño, perdona, por cambiar un poquito y seguir hablando de ventiladores, sí que me gustaría hacer una apreciación. Bueno, hemos hablado del ventilador, sobre todo el que refrigera el radiador que lleva encima el procesador, el microprocesador dentro del ordenador. Pero es conveniente que haya una circulación de aire dentro de la caja, dentro de la CPU.
Por sí, ello, eso iba ahora.
Sí, pero bueno, bien, pues entonces vamos a hacer una cosa. Comenta la ventilación y luego voy a dar un pequeño detalle acerca de los ventiladores de la carcasa.
Sí, porque como he empezado con el portátil, luego iba con las sobremesas. El portátil poco puedes hacer, porque ya viene así de fábrica y no puedes toquetear tú por dentro, generalmente. Pero bueno, sobremesas sí que tenemos espacio para jugar. ¿Y para jugar qué necesitamos? Pues exactamente, un destornillador. Lo abrimos, lo miramos. Y menudo lío de cables que tenéis ahí montado, ¿verdad?
Sí, bueno. Sí. Bueno. Eso es muy habitual.
Aunque hay que reconocer que últimamente vienen bastante mejor que lo que venían antes, ¿eh? De fábrica. Pero bueno, aún así suelen ser un lío de cables que te pasas. Y sobre todo esos cables que cruzan de punta a punta el ordenador, hay que hacer algo con ellos. Con el ordenador apagado y desenchufado, después de haber tocado la superficie de metal para descargar la electricidad estática, nos metemos a ello. Lo primero que recomiendo yo es quitar esas paredes de cables que se forman y esas cosas feas, ¿no? Reordenarlos, para lo cual no hace falta tener ningún conocimiento, ninguna cosa extraña, tranquilos. Simplemente cogemos, nos fijamos en el cable que molesta, nos fijamos cómo está enganchado, a veces alguno tiene hay que darle una pestañita para levantarlo, cogemos, lo quitamos, lo movemos por donde haya que moverlo para dejarlo bien y lo volvemos a poner en el mismo sitio donde estaba. Tan sencillo como eso. El que hacía o que dejaba de hacer no les importa, simplemente nos importa que ese cable antes molestaba y ahora ya no. La idea es que quede la cosa lo más ordenada posible y siempre lo más alejado de los cables de los ventiladores. Y para esto suelen ser muy útiles las abrazaderas de plástico, tipo sobre todo las pequeñitas, los que aquí, por ejemplo, los que compréis pan de molde o similares, suelen venir para cerrar unas abrazaderas de plástico. Y has visto que siempre una persona muy preocupada por la economía de nuestros oyentes.
Oy. Bueno,
pues
es cierto,
suele venir de maravilla.
Es cierto que vale, pero Morta, vamos, es que das unos consejos a nuestros oyentes.
¿Qué?
Que guardemos los alambritos, ¿no? De cerrar las bolsas del pan de molde para luego sujetar los cables dentro del ordenador, pero no hay que meter las migas ni el pan de molde dentro del ordenador, ¿no?
Yo sigo los alambritos.
Ay. O sea, que vamos a comprar unos cuantos paquetes de pan de molde, nos comemos el pan y luego, pero solo es por los alambritos, ¿no?
Oye, los televisores de 1.000 euros también te vienen con esos alambritos, ¿eh?
Ya. ¿Y qué quieres que te traigan ahí? No sé, un lazo de color rojo en vez del alambrito.
Hombre, pues esos son de 1.000 euros, prefiero que los ate con billetes de 500, pero bueno.
Mejor todavía, con billetes de 500 hechos tiras, como lo hace de la estructura, la destructora de documentos, ¿sabes? Que deja todo hecho tiras, así que...
Si hay que pegar con celo, se pega con celo, ¿eh? No hay problema, que son válidos.
Y tú ves el billete y digamos, se te cae la baba, decir, ¡ay, quién ha hecho esto! Un billete para sujetar los cables, pero me parece buena idea, vamos a sugerirlo.
Bueno, pues con lo que quiero decir es que con cosas sencillas pues se pueden atar y así se deja ordenada, porque no, si lo dejáis sin atar, un cable luego va para Teruel y otro para Segovia. Uh-huh. Y Rafa, no te rías, que yo he visto atar cables con hilo de coser.
Atar cables con hilo de coser.
Uh-huh.
Atar cables con hilo de coser.
Sí, en vez de los alambritos coges un hilo y haces un nudo.
Madre mía.
Ah, ves, para que te metas con mi sistema. Así que
no, no, yo he visto los alambritos es lo más típico, pero bueno, las bridas también, las bridas, sí, de plástico, eso también es lo más así. Pero vamos, y el hilo de coser y con un ovillo de lana ya nos podemos poner, ¿no? Ya si quieres.
No sé, no des ideas.
Por eso te digo, o sea, al final con cual, bueno, sí, pero la cuestión es simplemente el que estén sujetos y que no bailen de un lado para el otro, ¿no?
Eso es. Bueno, ahora vamos sobre eso, es que si no luego Mikel me va a pegar. Mikel está bien violento últimamente.
Sí, sí, nada más es que está pensando ya en el sábado.
Ah, vale. O sea, que lleva desde comer sin el, desde el lunes, ¿no?
Claro, claro, no, es que está pensando, está exacto. O sea, pero todo el mundo estáis igual, que no, no, es un encuentro de oyentes, no vamos a comer, no hemos quedado para... Bueno, sí, pero vamos, que no es el objetivo principal, ¿no?
Como dice el público.
Como dice el público, sí, tú.
No, que Troncha esté tranquilo, que ahí vamos a ser personas muy respetables, muy respetables.
Ya verás cómo nos recibe el sábado Troncha, vamos. Nos va a poner las migas, ya verás.
Tú date cuenta que Troncha todavía no ha dado el lugar de encuentro.
Sí, sí, de momento no nos conoce a Mikel y a mí, por lo menos, bueno, a los tres, comiendo, vamos, ya verá.
No, yo lo que me temo es que Troncha no aparezca en el lugar de encuentro y si estemos el sábado en la guardia tocando puerta tras puerta preguntando, ¿usted Troncha Chepas? ¿Usted Troncha Cepas?
Claro, es que no va a haber otra forma de hacerlo. Me imagino que será pequeño la guardia, ¿no?
Mil y pico habitantes, creo que era,
bueno,
¿no?
Nos lo dividimos entre los que vamos, sí, y nos toca a pocas pescadones.
Si a Troncha se le acaba de ocurrir la idea, que nosotros somos muy cabezotas y lo vamos a encontrar, o sea... Sí,
exactamente, aunque se esconde bajo una alcantarilla, vamos, que levantamos todo, vamos.
Aunque se vaya del pueblo, no se preocupa.
Ahí está.
Lo seguimos, o sea, no hay problema.
Bueno, pues bueno, terminamos ya con los ventiladores.
Eso, vamos con los ventiladores, rapidito. Bueno, hemos dicho que su función es meter o sacar frío, pero vamos a aprovechar esta cualidad, la de meter y sacar frío, para una cosa muy importante, para crear corrientes de aire, que creo que es lo que tú intentabas decir.
Ahí está, sí.
Lo perfecto, lo bueno, es que entre el ordenador, entre el aire por un sitio, recorra todo el ordenador y salga por el otro, ¿vale? Para esto, si os habéis fijado las carcasas, que para que parezca que no, están bastante bien diseñadas, suelen tener el frontal en la parte de abajo, la suelen tener agujereada. Eso es porque es la toma del aire. Ahí se puede colocar o no un ventilador. Bueno, no, olvidemos eso. Eso es lo mejor, que la toma del aire. Y si os fijáis, la parte donde suele además estar un ventilador siempre, en la parte de atrás está la salida de aire por encima de las tarjetas. Pues está más arriba de lo que es la toma de aire. Pero a la parte superior de lo que es la placa base. ¿Por qué se hace esto? Bien. Hemos dicho que está la toma de aire abajo en el frontal. La salida de aire está en la parte de atrás arriba. Entra aire, recorre todo el ordenador y sale por la parte contraria. Uh-huh. Esa es la idea. La parte de atrás siempre suele haber un ventilador. Lo que no suele haber es la parte de adelante. Si tenéis oportunidad, es buena idea para potenciar esa corriente de aire. Y con eso pues conseguimos que nuestro ordenador pues enfríe más. Conseguimos bajar la temperatura. El atrás, básico. El adelante es opcional. Para eso tenéis que pensar que tenéis que dar la vuelta para que introduzca aire. Esa es la idea.
Bueno, pues básicamente lo que quería yo comentar acerca de los ventiladores que van ubicados en la carcasa del ordenador es que el frontal, el que ha hablado Morta, que va en la parte baja del ordenador, pues si veis el alojamiento, os daréis cuenta cómo por fuera, porque claro, van atornillados dentro de la carcasa por dentro del ordenador, y si os dais cuenta, pues lo que tiene enfrente muchas veces es el propio plástico de la carcasa, con lo cual pues lo tiene complicado para tomar aire del exterior. Pero está la carcasa, si os fijáis, tiene una abertura que permite que por la parte de abajo, por lo que tocaría el suelo si lo tuviéramos puesto en el suelo, por esa zona, tiene una toma para poder coger aire, con lo cual muchas veces cuando colocamos la CPU, el ordenador, en una mesa, yo siempre aconsejo o quizás elevar un poquito la parte frontal para dejar más libre esa parte y que pueda tomar mejor el aire, pero no tratar de no taparla, ¿no? Porque con eso es como si a una aspiradora le tapamos la entrada de aire, pues va a hacer más trabajo y no va a conseguir sacar el aire, con lo cual, pues como no queremos que sea una aspiradora nuestro ordenador, sino un ordenador, pues lo que es conveniente es dejar esa parte libre. Sí, en cuanto a cuántos ventiladores, pues normalmente las carcasas traen alojamiento para hasta tres o cuatro ventiladores, incluso en algunas carcasas se puede poner a los ordenadores. ¿Cuántos debemos de ponerle? Pues eso ya es un cálculo que tenemos que ir viendo en función del uso que le demos, de monitorizar la temperatura y ver cómo, si sube mucho, tratar de que no se ponga demasiado caliente, porque la temperatura pues va en contra, ¿no? Al final, pues si tiene más calor, al final no va a dar buen rendimiento, así que eso sí que es fundamental. Eso implicará las páginas que se están visitando, ¿no? Para la temperatura del ordenador.
Sospechoso, puede que sí.
Puede ser. Sí, yo creo
que sí. A ver si se nos va a poner a los oyentes a visitar la página de helados.
Bueno, pues al final.
Se refería a eso, ¿no? A las chicas ligeras.
Eso. Bueno, pues lo de para saber en qué sentido funciona un ventilador, cuando compremos un ventilador, los pedimos de 8 centímetros, que son los más habituales que llevan los ordenadores. Si pedimos un ventilador de 8 centímetros, nos darán lo necesario. Se llaman de 8 centímetros porque es un cuadrado de 8 centímetros de lado, o sea que es la medida del lado. Pues veremos cómo en la carcasa negra, que habitualmente suele ser negra en el plástico, por el exterior le damos la vuelta, o sea, lo giramos entero hasta que encontremos unas marcas con unas flechas. No todos los ventiladores lo tienen, pero sí la mayoría. Y ahí en esas flechas vemos el sentido de giro del ventilador y el sentido del aire, o sea, hacia dónde manda el aire, de qué extremo a qué extremo. Entonces con esa flecha ya podemos saber en qué disposición colocarlo en la carcasa para ponerlo, pues que bien entre el aire dentro del ordenador o salga si es el trasero, ¿no? Para que pueda de ese modo pues sacar el aire. Morta comentaba que siempre llevan un ventilador. Bueno, el ventilador que llevan siempre por defecto todos los ordenadores es el de la fuente de alimentación, que se va ubicado dentro de la fuente de alimentación arriba. Veremos que al lado del cable donde entra la corriente al ordenador, al lado hay un ventilador que está dentro de la fuente y hace las dos funciones. Por un lado sirve para refrigerar la fuente de alimentación, y de paso pues también para sacar parte del calor del ordenador, pero bueno, no es que sea suficiente, ¿no? Hay muchas soluciones. También hay que darse cuenta de un detalle: cuantos más ventiladores añadamos al ordenador, también va a generar más ruido, ¿eh? O sea que tampoco es,
sí.
Tampoco es ninguna alegría. O sea, tampoco ahora porque estemos contando esto, mañana vayamos a la tienda y le digamos a la dependienta: por favor, me pone docena y media de ventiladores de 8 centímetros para ordenador. Pues tampoco es plan eso, ¿eh? Hay que abrir la caja y analizarlo, ver cuántos tenemos. La verdad es que por economía muchas veces los fabricantes, quienes ensamblan los equipos, pues no nos ponen ventiladores, y simplemente pues es evaluarlo, ¿no? Luego hay dispositivos que también, bueno, pues eso podríamos hablar o en otro momento también se puede comentar, los reguladores de velocidad que nos permiten mediante unos mandos en el frontal del equipo darle más o menos velocidad al ventilador, con lo cual podemos reducir el ruido porque le hacemos que gire más despacito, ¿no? Entonces esos dispositivos sí que son útiles. Yo los he utilizado pues en un par de ocasiones, dos o tres ocasiones, y me ha ido muy bien. Simplemente lo que he hecho es reducirlo hasta un nivel en el que notes que ya no hace tanto ruido, no es tan molesto, y consigues tener un ordenador bien ventilado y muchas veces pues con un ruido bastante inferior, ¿no?
Bueno, en principio lo que es la placa, hay dos formas de enganchar un ventilador. Es un cable de alimentación directamente.
Morta, en vez de enganchar, di conectar, que queda mejor.
Conectar, vale. Y luego también a unos conectores que hay en la propia placa base.
Ajá.
Los que están enganchados a la propia placa base, la propia placa base se encarga de regular la velocidad. De forma que si necesita mucho, si está muy caliente la placa base, mete más revoluciones, dice al ventilador que vaya más rápido. Y si no necesita tanto, pues le dice al ventilador que vaya más lento y genere menos calor. Lo que dice Rafa de los reguladores es el equivalente, pero como los de la placa base, al final hay dos conectores de ese tipo, pues da más conectores de ese tipo y encima lo regulas tú manualmente en vez del aparato. Son muy adecuados, pero siempre hay que tener cuidado con la temperatura. No voy a ser que para que lo queramos tener silencioso, silencioso, de repente empieza a salir humo.
Bueno, la verdad que puedo decir que para un uso normal, si estamos viendo páginas web, escribiendo emails, haciendo un uso ofimático de un ordenador, generalmente la potencia que traen y la potencia de los ventiladores está por encima de lo que necesitan. O sea,
sí.
No voy a ser yo el que diga de bajar, pero sí que es cierto que están sobredimensionados, con lo cual podemos bajarle revoluciones al ventilador tranquilamente y nuestro ordenador no se va a quemar. O sea, que eso desde luego que es así, pero sí que es cierto que también está muy bien monitorizar mediante bien sea algún software como lo que hablamos la semana pasada, o bien sea mediante pues frontales de estos como el que he hablado antes, que hay otros que también monitorizan la temperatura para poder tener esa información y darnos cuenta de qué sucede cuando bajamos las revoluciones, ver cómo sube la temperatura, hasta qué punto sube. Es decir, que podemos pasar un rato divertido si queremos jugar pues simplemente comprando un frontal de estos para el ordenador, conectando los ventiladores a él y monitorizando temperatura, revoluciones, probar a bajar las revoluciones, ver cuánto sube. Ves que dices, uy, pues oye, pues me le he quitado un montón de ruido y no me sube tanto la temperatura, pues hemos encontrado un punto de equilibrio interesante. Y sobre todo, pues ver, vamos a mandarle a hacer un trabajo intensivo que va a tener que hacer un proceso de algo que va a estar usando la CPU mucho, con lo cual vamos a ver si sube la temperatura y efectivamente nos daremos cuenta que así es como funciona. Y bueno, pues todo eso podemos ir viendo y experimentando, ¿no? Porque al final, pues lo hemos dicho siempre, ¿no?, que esta sección se trata de experimentar, de probar y de aprender con todo ello y saber un poquito más, con lo cual pues bueno, estamos dando unas pautas básicas para generar entretenimiento y sobre todo conocimiento en torno al ordenador y de una forma muy didáctica, espero que así lo sea.
Bueno, los frontales, eso, lo que ha dicho Rafa, está muy bien porque además suelen ser muy completos y suelen incluir las dos opciones, tanto regular la velocidad de temperaturas como medir la temperatura, por lo cual lo ves todo directamente.
Ahí está.
Y aparte tiene muchas más opciones, pues suelen, no sé, a veces está conectores de audio, o sea, son
conectores de audio, USB, tiene de todo.
Sí, tiene de todo, o sea, suelen ser una maravilla esos bichos.
Pero bueno, hoy en día ya por conectores de audio, bueno, por tenerlo más cómodo, si queremos tenerlo en el frontal, eso ir a un comercio de informática y preguntarle, oye, que he escuchado en Enreando que hablaban de esto, de frontales, de lo que hay, que os expliquen bien y que os detallen, y ya veréis que hay bastantes posibilidades. Y bueno, pues a partir de unos 20, 25 euros quizás, por los más económicos, hasta, no sé, los más caros, me imagino que son bastante caritos, pero bueno, que podemos elegir el frontal que más se adecue a nuestras necesidades y probar, y sobre todo, pues experimentar y conseguir un ordenador más silencioso y con mejor rendimiento, ¿no?
Y otra cosa que quería comentar, a veces no es tanto tampoco la cantidad de los ventiladores, sino la calidad de ellos. Hay ventiladores que son muy ruidosos y otros que son muy silenciosos.
Bueno, de esto sí que podemos hablar largo y tendido, porque la verdad, y desde mi punto de vista, sí que hay diferentes categorías o diferentes calidades en la fabricación de los ventiladores, pero también tengo que decir que la verdad, un ventilador chapó, que puedes decir, me va a durar 5 años, 6 años, no existe. O sea que realmente los ventiladores, pues ya por cuestiones de fabricación, me acuerdo que algunas veces que cuando le tengo que cambiar a un ordenador un ventilador, me dice la persona, me dice, oye, pero ponme el mejor. Dice, ya puestos a poner, pues ponme uno que no se estropee o que no dé problemas. Y se lo explico sencillamente. Digo, bueno, pues mira, por cuestiones de fabricación, lo que han hecho con los ventiladores es poner el eje metálico, pero la parte de alrededor es de plástico. Al final eso es girar y girar y girar, y al final pues metal contra plástico acaba generando pues ese meneo, esas oscilaciones, que es lo que generan el ruido que oímos del ventilador, es porque ha perdido lo que es la verticalidad y ya se ha convertido en algo que no es excéntrico. Entonces pues ese es el problema, pero no hay un ventilador que lleve rodamientos, que esté perfectamente diseñado todo metálico, que no te vaya a producir ningún problema de cara al futuro, sino que yo pienso que ya se ha ido a los costes, se ha ido a un tema de precio, de fabricación masiva, y un ventilador chapó como podía haber hace pues ya unos cuantos años, pues no, ya la fabricación se tiende a materiales pues más económicos de fabricar, y que si tienes que cambiarlo, pues bueno, pues llamas al informático y que te cambie el ventilador, o llamas a quien quieras para que te lo cambie,
pero,
y pones otro.
Ahora sí, sigue habiendo calidades y calidades.
De acuerdo, sí, pero para mí no es tan justificable, y ojo, es una cosa que sí que me gustaría que algún oyente me lo rebatiera y me dijera, pues oye, pues mira, discuto lo que dices y mira, te voy a enseñar un ventilador y que me lo mostrara, ¿no? Para verlo efectivamente. No he encontrado un ventilador que diga, pues sé que puedo tener una garantía de 5 o 6 años que no lo voy a tener que tocar. Es decir, un no, ventilador que lo pongas...
No,
yo creo que no existe. Puede haber diferencias y tal, pero es que no existe. No existe ese ese ventilador que sería el más deseable, pero bueno, eso es lo que pasa.
2 años o uno que te va a durar 3, sí, pero ya 5 o 6 años ya...
Mira, pero es que yo creo que pasa con todo. Mira, cuánto te duran antes los zapatos y cuánto te duran ahora, ¿no? pues que andas en calcetines, Morta.
Zapatillas. No, pasa todo, pues sí.
Pasa con todo. La fabricación es lo que tiene.
Y bueno, además, cuestiones electrónicas parece que van a durar 2 años y 1 día.
Sí.
Porque entonces, 2 años es la garantía. Entonces al día
y también
siguiente...
Y también me gustaría decirlo para que nadie se sienta engañado cuando cambie el ventilador del ordenador, pasen 1 año, 2 años y vuelva a hacer ruido. Pues ¿qué me ha vendido este? ¿Qué me ha puesto? Pues la verdad es que te ha vendido y te ha puesto lo que hay en el mercado. O sea que no creas que hay una solución casi mejor, ¿no? Así que bueno. Venga, pues vamos a ir ya terminando. ¿Te parece, Mortán?
Sí.
Vamos a ir poniendo el punto final. Recordamos que estoy gracias a la red Centros Café Tagunea.
Que esto es Uberoles, que caceta1.net.
Y el programa Enredando.
SF1@enredando.net. Ah, no, perdona, que esto es Uberoles.enredando.net.
¿Tú qué?
Me he adelantado yo.
Ya estás pensando en el sábado. Es que no puede ser, ¿eh? No puede ser. Está quedada con los oyentes que nos va a poner tan nerviosos, ¿no? A todos. Bueno, vamos a recordar las formas de contacto, la forma que tienes de hacer llegar tus consultas, tus preguntas, cualquier cuestioncilla que tengas con el uso del ordenador, aunque digas tú, ¿cómo les voy a preguntar a estos chicos que parece que saben tanto esta cosa? Si es que soy un novato, una novata. Esas cosas que sí, de verdad, que hay personas como tú que están escuchando el programa y que dicen, oye, pues que quiero consultas así también sencillitas para los que menos sabemos. Bueno, pues todo lo podéis enviar a través del correo electrónico. Para ello hay una dirección que es la siguiente.
Yo diría más que de vez en cuando agradecemos las preguntas facilitas, que son menos cansadas que las otras. A ver, pues el correo sería f1@enredando.net.
Recordamos también que podéis participar a través del foro de Enredando,
que está entre subredores, enredando.net, y lo principal que está a la izquierda, vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, si queréis dejarlo grabado con vuestra propia voz, está el buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Pues ahí están todos los datos de contacto. Morta, nos vemos el sábado.
Venga, hasta el sábado.
La informática que se escucha.
Continuamos adelante en esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital y como siempre pues vamos a recibir en esta fase final del programa a Mikel Carmona. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa.
En esta fase final, parece que estos encuentros en la tercera fase.
En la fase húmeda más bien, porque tenemos un tiempo muy mojado, muy remojado. Parece que está calmándose ya un poco.
Mikel, esta semana me he acordado de ti.
¿Te has acordado de mí?
Y mientras me he acordado de ti y no me he acordado de tu familia, pues entonces puede estar bien, ¿no? La cosa. Y es que, no sé si me habrás escuchado en el informativo que hemos estado hablando de esa campaña que ha hecho Microsoft, que ha puesto al enano orejudo ese ahí a decir, ayudarte puedo y tal, y me he acordado de ti porque, claro, mis conocimientos de cine son terribles. Terribles de
sí,
malos,
sí,
¿no?
Ya te oí comparando lo que te escapaste de película y te fuiste por la tangente. Sí. No sé si dijiste que era de Star Trek o algo así.
Sí, el Yoda. ¿El Yoda qué es? ¿De la Guerra de las Galaxias?
No, del Señor de los Anillos.
El Señor de los Anillos. Y es que le veía bajito y así me sonaba haber visto uno así en El Señor de los Anillos. Sí,
te confundiste a Yoda con Gollum, madre mía. Dios mío, si no tiene nada que ver.
Pues es que...
Tesoro. Uno es el de mi tesoro y este es el ayudarte podría. Es distinto. Es diferente, no tiene nada que ver.
Bueno, pues a ver si amplio mi formación de películas. Pero bueno, mientras cada vez que me pongo delante a ver una película me duerma, creo que me va a costar ampliar esa formación.
Un poco difícil, sí.
Resulta complicado, Mikel. Bueno, pues
sí,
comenzamos, si te parece, ya la sección, ¿no?
Me parece perfecto porque además tengo un montón de contenidos y vamos, tenemos el foro y mensajes y de todo. Y el foro superactivo con gente, oyentes que comentan, otros que les contestan y todo está, vamos, hay una actividad terrible.
Mikel, por cierto, que estaba revisando la lista de personas que vamos a estar este sábado en la quedada y veo que estás por aquí, o sea que vienes, ¿eh?
Sí, 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 yo nos quedamos. Lo de comer, para mí es sagrado.
No, es un encuentro.
La informática está bien, pero lo de comer es, vamos, una
no,
cosa...
por favor, Miquel, no des esa impresión, sí. Que mucha gente que está a miles de kilómetros de aquí, pues sí. Se puede llevar una impresión equivocada y que vamos nosotros a quedar para comer, ¿no?
Solamente para comer, ¿no?
Exacto.
Ah, vale, vale.
No,
de acuerdo.
Vamos a volver a hacer la pregunta. Miquel, que he visto que estás en la lista, que el sábado vas a estar en la quedada, ¿no?
Insisto, yo para comer lo que haga falta.
¡Ah!
Me da la impresión que saque, me da exactamente lo mismo.
Que no. Miquel, tienes que decir que no, que lo bonito que es encontrarse con los oyentes y el conocerse unos a otros.
Y comer.
No, que desde luego no hay quien te saque, ¿eh?
No, a mí ya me da la impresión, ya quedó, o sea que eso ya es igual.
Bueno, pues el sábado nos encontraremos, pero todavía pues queda un poquito de tiempo para aquello, y por ello pues vamos a empezar ya con la sección que Miquel tiene tantas ganas de contarnos cosas.
Muy bien, sí, pues vamos a empezar con un mensaje que tenemos comentamos este mensaje ya hace unas cuantas semanas desde Ángel. Me mandó un mensaje que tenía para todos, y estuvimos ahí, aunque lo mandó al correo de la sección, sl@enredando.net, pues estuvimos repartiendo pues un poquito para todos, porque había el mensaje, había contenido para todas las secciones, ¿no? Y quedó pendiente sobre mi sección, sobre el software libre, un tema que le interesaba, que era hablar sobre emuladores a nivel lúdico, dentro del mundo del código abierto del software libre, ¿no? La posibilidad, pues eso, de jugar, decía en su mensaje, que la posibilidad de jugar a juegos de máquinas recreativas en el ordenador, ¿no? Y dice que tiene en la sala pues un mueble de una máquina recreativa restaurada, pues con un software de este tipo, y bueno, que la información en la que se basó pues fue una página que comenté en su momento, porque la colocaba en el mensaje, www.retrovicio.com, y por lo visto se llamaba antiguamente marcianitor.org, pero la han cambiado de nombre y ya se llama de esta manera, retrovicio.com. Bueno, pues me pareció un tema interesante, pero claro, yo tampoco conocía mucho el tema de los emuladores, y bueno, estaba buscando información, y bueno, hay una serie de emuladores que voy a comentar, algunos de ellos que se pueden ejecutar, son software libre, algunos de ellos, y otros no tanto, pero qué pasa, como se pueden ejecutar en plataforma GNU Linux, pues también los quiero comentar, aunque no lo voy a entrar mucho en detalles en esos otros, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del MAME, que es uno de los más conocidos. Existen versiones para Windows, para Linux, para GNU Linux, por supuesto, incluso hay versión para MS-DOS, y aunque aquí no figura, tengo entendido que hay versión incluso para el sistema de Apple, el macOS. Tenemos también, por ejemplo, Daphne es un emulador para juegos basados en LaserDisc. Visualmente eran realmente espectaculares para su época, aunque el tipo de juegos pues era muy limitado, y también tiene versiones para Windows, para GNU Linux y para macOS, ¿no? Luego existe el Raine, se escribe, que emula algunos juegos de recreativa basados en los procesadores de Motorola, en la familia de los procesadores 68000 y 68020, y centrado principalmente en juegos de las marcas Taito y Jaleco. Uh-huh. Existen versiones para MS-DOS, para Windows y para GNU Linux. Tenemos, por ejemplo, el Zinc, que es un emulador para juegos arcade basados en el hardware de la consola PlayStation. Esto incluye pues sistemas como Capcom, como Taito, Konami, Tecmo, Namco y bueno, otros nombres míticos, ¿no? Estos juegos también están soportados por el software MAME. Pero comentan en esta página que Zinc generalmente los ejecuta más rápido y con mejores gráficas y sonido. Y esto solamente versiones para el sistema Windows de Microsoft y para las distribuciones GNU Linux. En emuladores de consolas, por ejemplo, tenemos el EPSXe, que existen versiones para Windows y para GNU Linux, que es el emulador de PS1 más conocido, la PlayStation, la primera, ni la 2 ni la 3, la básica. Su funcionamiento se basa en el uso de plugins o añadidos para el audio, sonido, etcétera, ¿no? Y de eso he comentado que tiene versiones para Windows, para GNU Linux. El FC Ultra es un buen emulador de NES, de la consola NES, que funciona en casi todos los sistemas operativos y que no consume apenas recursos. Por desgracia, pues este emulador, el desarrollo ha sido abandonado, no hay nuevas versiones. Es una pena, porque tenía versiones para muchos sistemas operativos, para MS-DOS, para Windows, para GNU Linux y incluso para Mac. Había versión para Mac. Teníamos otro que era el PSX, que hay versiones para Windows y para GNU Linux, que es un, dicen en la página que es un estupendo emulador de PlayStation, que tiene como premisa no utilizar plugins de aceleración gráfica para conseguir así una imagen 100% fiel a la original. Por ello, sus requisitos de ordenador son más altos que otros emuladores, como por ejemplo el que comentaba anteriormente, el primero, el EPSE. Luego está el SNES 9X, que es un estupendo emulador de Super Nintendo y es muy compatible, apenas hay algunas ROM que den problemas con él. O sea, las ROMs son las imágenes de esos juegos que son los programas que hacen falta para ejecutar los juegos en esos emuladores, en los ficheros ROM que llaman de esta manera. Hay por ahí buscadores de ROM incluso, aunque bueno, el tema legal está un poco ahí hay que coger un poquito con pinzas, porque no son software libre, en teoría no se pueden distribuir, pero tampoco los venden. Eso es lo que se denomina normalmente abandonware, o sea, software que está ya abandonado, que no se distribuye. Entonces, pues bueno, aunque no es legal hacer copias de ello, tampoco es que haya nadie que se pueda comprar de manera legal este tipo de software, ¿no? El SNES 9X, que es el que he comentado ahora, tiene versiones para Windows, para GNU Linux y para Mac OS, ¿no? Y por último voy a comentar el ZSNES, que tiene versiones para MS-DOS, para Windows y para GNU Linux, que es uno de los mejores emuladores de Super Nintendo, junto al anterior que comentaba, el SNES 9X, muy sencillo de configurar y usar, consume muy pocos recursos y bueno, como hemos comentado ya, hay versiones para GNU Linux, para MS-DOS y para Windows. Y ahí existen bastantes más, pero bueno, de momento me he centrado en esos por querer nombrar unos cuantos que me parecieron interesantes, ¿no? Otra cosa que quería comentar es la página que nos comenta Ángel en su mensaje, ¿no? Retrovicio. Bueno, es una página que está muy bien para quien le interese cosas de los emuladores en general. No está directamente centrada en el software libre, pero bueno, para quien le interese cosas en general, pues está bastante bien. Tiene muchos proyectos, tutoriales, diseños, análisis de juegos, una biblioteca de juegos, incluso tiene una biblioteca de pinballs. Los pinballs son esos juegos de pelotitas, que pues el típico este que tiene los petacos y tiene la pelotita que va por la pantalla, en este caso es la pantalla, que se va moviendo y va rebotando en los diferentes elementos, ¿no? Es el típico pinball, ¿no? Un juego que además a mí siempre me ha llamado la atención, me ha gustado, más en virtual, más en la pantalla, que no el pinball de verdad con la bola real que rebotaba en las gomas. Siempre me ha gustado más el ordenador, no sé por qué, pero bueno, hay gustos para cada uno y bueno, es una página que está muy bien.
El ordenador, ¿no?, de las gomas, ¿qué es eso, el ordenador de las gomas?
El jueguito este que rebotaba la pelotita y el pinball de verdad, el que tenía la bola real de metálica, que era una materia metálica, rebotaban en unas gomitas que tenían puestas por ahí por un circuitito que tenían que hacer, y con unos petacos que al pulsar unos botones en el lado de la máquina pues se movían hacia adelante y pegaban un impulso a la bola para que volviera a subir para arriba, ¿no?
¿La máquina de petacos?
Porque bueno, el circuitito, sí, la máquina de petacos típica, sí, eso es, la máquina de petacos. Que yo en su época me acuerdo que, o sea, yo soy un mayor ya, la verdad.
Sí, de verdad.
La hice en su tiempo con pinzas. ¿Con tú pinzas? No sé si habrás hecho una máquina de petacos con pinzas.
¿En la ropa?
Con manualidad.
¿En la ropa? ¿Con pinzas de la ropa?
Con pinzas de la ropa.
¿Y qué, eso sí, quitabas, sí, sí, a tu machu? ¿Que le quitabas las pinzas para hacer una máquina de petacos?
Sí, más o menos, sí, le quitaba las pinzas y luego me llevaba la bronca. Pero bueno, yo me lo pasaba bien. Al fin y al cabo.
¿Y, pues bueno, y la bolita qué era? ¿Con qué usabas como bolita? ¿Una canica o así?
Una canica de cristal. ¿No has tenido tú canicas de cristal?
O sea, la máquina de petacos de Miquel es dos pinzas de la ropa, o que incluso puede ser la misma que la deshaces, ¿no? ¿Con una pinza no nos llega para hacerlo o hace falta dos?
No, hace falta las dos, porque tenía un clavito en el medio del hierro que hace el eje de la pinza.
Ajá.
Tenía un clavito ahí para que girara la pinza un lado a otro.
Ah, o sea que hay que poner la pinza y justo donde lleva el agujerito el muelle es donde tenemos que poner un clavito.
Un clavito para que gire la pinza por un lado para otro para poder golpear a la canica.
Ajá.
Y esa la he hecho, sí, sí. Además había que poner unos tapones de corcho en la base, en la parte de atrás, para que tuviera una cierta inclinación y la canica resbalara hacia donde estaban las pinzas. Y esa la he hecho, o sea, esa la construí. No me quedó muy bien porque yo nunca he sido muy manitas, pero la recuerdo que la construí, sí, sí, como manualidad. O sea que...
Bueno, pues ya tenemos...
Sí, me parece que tú no has hecho eso, ¿eh?
No, yo hice un coche de carreras.
coche de carreras con pinzas.
No, con pinzas no, hice el coche de carreras, pero el motor y todo, ¿eh? O sea, motor eléctrico.
Ah,
combinándolo. Sí, sí, sí. Bueno, yo en vez de una pinza tuve que quitar una aguja de hacer punto. Sí, tuve que quitar una aguja y luego ahí se hacía el bobinado y luego con unos imanes se le daba corriente y bueno, pues era un motor un tanto silvestre, pero bueno, funcionaba, ¿no?
Así nada, que es lo importante, que funcionen las cosas.
Eso, ¿sí? Es. Entonces eso, luego ya se movía el motor y luego encima para hacer la carrocería, el fuselaje, pues no es como los coches actuales de Fórmula 1, de carbón.
Lo de fuselaje me suena a aviones. Bueno, la carrocería, sí.
Es igual. Lo que es la carrocería. La carrocería del coche, sí. Pues lo que hacía era coger una botella de plástico de suavizante, la cortabas para arriba y ya pues tenía la forma aerodinámica de un coche de carreras, de Fórmula 1.
La parte de donde está el tapón, dice.
No, cortada. Sí, pero no, cortado todo, ¿eh? Cortado una botella, pues le quitas el tapón y entonces justo por donde está el tapón, metes la tijera, vas cortándola y haces dos mitades.
Para hacer el habitáculo para el conductor y todo.
Eso. Pues vamos a hacernos la idea. Cogemos la botella de plástico, le quitamos el tapón, la tenemos puesta hacia las botellas, las grandes, no las de ahora, que viene el suavizante todo concentrado, todo pastoso, nada, las de siempre, las grandes, vamos.
Las grandes, sí, el botellón.
Eso es, la pones encima de la mesa, normal, le quitas el tapón arriba. Entonces, la cortas por la mitad de arriba abajo, o sea, según la tienes en vertical, de arriba abajo, y lo que es arriba del todo, eso es el morro del coche. Y la base, pues eso sería lo que es la parte trasera del vehículo, pero cortado por la mitad, eso es. Ya nos vamos situando cómo hacer el coche de carreras, ¿no? La carrocería.
Sí, vamos, una maravilla.
Eso es, pero no, hay que coger el lado que no es del asa, porque es que si no queda alguna forma del asa ahí encima, parece que es alguna cosa especial. No, la parte donde no está el asa.
Ajá, sí. Pues eso es buena idea, bien. Lo de las ruedas y eso, ¿con qué lo hacías las ruedas? A ver, cuéntame.
Las ruedas,
pues. Oye, eso vamos a tener que pasarlo al apartado general. ¿Hay algo también de bricolaje, alguna cosa
sí,
así?
Sí, sí, no, esto, espérate que la semana que viene ya tenemos lío, porque no le hemos dicho nada a Mortanauta, con lo que le gustan las cosas de manualidades, o sea que la semana que viene ya tenemos lío con Mortanauta, porque nos va a decir, oye, que os he escuchado, ¿cómo que? A ver, contarme eso de hacer bricolaje.
¿El coche de carreras?
El coche de carreras, sí, y tú le vas a enseñar el pinball, ya verás.
Lo que hay que hacer es montar el ordenador dentro del coche carreras, ¿no?
Ahí
placa
está.
Y tal.
Ahí está. No sé, hoy en día los peques en el cole siguen haciendo manualidades, porque no sé si esto
sí,
se ha perdido.
Yo creo que la mayoría de las cosas se las dan ya todas hechas. Hoy no tienen esa necesidad que teníamos nosotros, yo por lo menos, de que no teníamos demasiados juguetes. Ajá. Y teníamos que improvisarlos con lo que había por ahí.
No, yo esto lo hice para probar, ¿eh? O sea, esto quiere decir que, vamos, no pienses tú que yo voy por la vida haciendo coches de carreras con un cacho de botella de suavizante y la hoja de la aguja de punto.
No,
pero que era para probar una asignatura, ¿cómo se llamaba? Pretecnológicas.
Pretecnología
se llama aquella asignatura. Fíjate, que era eso, bricomanía. Fíjate, al final la pretecnológica se convirtió en bricomanía. Esto es
sí,
curioso.
Bricomanía, sí. Ay.
Bueno,
qué cosas más curiosas.
Venga, vamos a seguir con lo que estábamos.
Bueno, tenemos también esto que hemos comentado era un mensaje antiguo que teníamos de Ángel, también en el correo de la sección, y en este mismo correo, sl@enredando.net, hemos recibido también un mensaje que yo creo que hemos recibido todos, de René Sandoval, Resant, y bueno, en el que nos manda un saludo y bueno, no pregunta nada en concreto de software libre y nos da una página, un blog que tiene, que en la que publica diferentes cosas. Y bueno, simplemente quería comentar pues que he recibido este mensaje. René Sandoval desde México, hemos recibido tu mensaje y aquí está, perfecto. Ya te he oído antes comentarlo de todas maneras, pero oye, aquí está.
Bueno, pues René, lo mismo es lo que decíamos antes, que gracias por tu mensaje y desde luego pues todo lo que son blogs y páginas de oyentes, pues cómo no, eso hay que potenciarlo. Además, seguro que yo, vamos, lo tengo claro en el caso del podcast, ¿no? Que hay podcast, hay programas de radio hechos en MP3 y distribuidos a través de internet que son excelentes, o sea que tampoco pues la creatividad o el ingenio o la forma diferente de hacer un programa de radio podcast, pues bueno, pues que puede estar en cualquier lugar del mundo, que no vamos, sin cualquier persona. Eso desde luego que sí que es una gran ventaja el tener estos sistemas.
Pues sí, además firma el mensaje como VR, René Sandoval, técnico en informática.
Muy bien.
BR, que significa... ¿Qué significa BR, oye? Que no... BR punto, que es... No,
pues no lo
¿sabes lo que es BR?
No.
No sabes lo que es BR.
Sé lo que es barrer. Barrer con una escoba y lo pasas y ya verás el sábado lo que nos va a tocar barrer.
Te he pillado. Bachiller.
Ah, bachiller.
Me he informado por ahí y es bachiller.
Bachiller.
Si no es bachiller, René nos lo dice, si no lo... Pero yo la información que he encontrado, las siglas BR punto, es por bachiller.
Bueno, pues nos lo ha dicho el bachiller, o sea que hay que hacerle caso.
Hay que hacer caso. Pasamos a otro mensaje.
Venga, vamos.
Pues esta vez nos vamos al foro de Enredando, entre www.enredando.net, y tenemos un mensaje de Sardin, en el que comenta lo siguiente. El título del mensaje es acceder a archivos del anfitrión en VirtualBox. Hola, no sé si sabéis cómo arreglarlo, pero me ha pasado tanto en VirtualBox como en QEMU. El caso es que cuando instalo un sistema operativo Linux en VirtualBox, en un anfitrión Windows, no puedo acceder a los archivos del anfitrión. Puedo ver los archivos de un pendrive, de un CD, pero no los del propio disco duro. ¿Se puede arreglar eso o es inherente a la virtualización? Gracias de antemano. Adolfo R. le contesta, muy bien por cierto, en el que dice, bueno, que yo suelo utilizar, dice Adolfo, yo suelo utilizar VirtualBox y los pasos que sigo para conseguir lo que busca son los siguientes. Bueno, voy a resumirlos un poquito. En VirtualBox hay una parte de la configuración en la que le puedes indicar una carpeta que puedes compartirla con la máquina virtual. Estamos hablando de un sistema Windows con un VirtualBox instalado y luego dentro queremos emular una distribución GNU Linux. Entonces, dice que hace lo siguiente: arranca la máquina virtual en GNU Linux, en el caso de Adolfo es un Linux Mint. En su carpeta de usuario, que era una carpeta que llama, pues en el caso de él la llama Monto, pero se puede llamar como uno quiera, monta la carpeta con un comando que es sudo es para el comando que se ejecuta con los privilegios de administrador, mount-t vbossf compartida es el nombre que le ha puesto a la carpeta a la hora de compartir en el VirtualBox, en la configuración de VirtualBox. Y luego /home/adolfo/monto, que es el directorio que ha tenido que crear para que vaya ahí creada ese directorio que va a corresponder a uno de la máquina anfitrión. Bueno, con esto tiene acceso desde el Linux virtualizado a la carpeta, bueno, en el caso de él es mis documentos, pero puede ser cualquier carpeta que uno quiera. Solo con navegar con el Nautilus hasta la carpeta a Home Adolfo Monto, pues ya puede acceder a ella, ¿no? Y espere que le sirva. Bueno, yo me pareció interesante todos estos pasos que indicaba Adolfo, lo intenté hacer con mi VirtualBox y tuve problemas, no pude hacerlo. El problema que tuve yo es que me decía que el tipo de sistema de ficheros VBossSF era desconocido. Entonces pues empecé a investigar, digo, ¿por qué no a Adolfo no funciona y a mí no? Bueno, pues resulta que hay que instalar una cosa llamada el VBoss West Additions, que bueno, eso es unos añadidos del West, que se supone que es el West. ¿Cómo traducirías West? Que ahora mismo no me sale la palabra.
West, ¿cómo se escribe? ¿WST?
No, con G. G-U-E-S-T.
Vea, ¿qué es? ¿Invitado?
Invitado, eso, sí. El invitado. No me salía la palabra. Eso. Me acordaba del concepto, pero no me salía en castellano la palabra.
Con todas las películas que has visto tú no has visto lo de Guest Star, que es en las películas.
Sí, artista invitado.
Claro,
sí,
artista invitado.
Que en este momento no se me ocurría.
Ay, bueno, le llamamos al maestro Yoda.
Una vez iniciado nuestro sistema invitado, pues nos vamos a la barra de menús de la máquina virtual y en dispositivos instalar, pues buscamos dentro del menú superior hay dispositivos y al desplegar eso aparece instalar West Additions. Al hacer esto nos aparece una unidad de CD en nuestro sistema invitado, o sea, en el virtualizado, con el nombre VBoss Additions -bajo y un número de versión, que dependerá de qué versión de VirtualBox tengamos. Y desde un terminal podemos acceder a una unidad y tenemos que ejecutar como administrador un script que hay, que se ejecuta con el comando sh, y el fichero que hay que ejecutar es VBoss linuxaditions-x86.run. x86 porque la máquina, el sistema que tengo es de 32 bits. Si estamos en uno de 64, pues sería, creo que es AM64, sí, guión AM64 en el lugar del guión x86. Es el mismo nombre de fichero, pero en la parte final del nombre, en lugar de guión x86, pues habría que meter pues lo otro. Una vez finalizada la ejecución de este comando, tenemos que reiniciar el sistema para que los cambios surjan en efecto. En principio dicen que reiniciando la interfaz gráfica valdría, pero bueno, tampoco es mucho problema reiniciar todo. Y bueno, una vez que ya hemos reiniciado, entonces sí nos va a permitir montar la unidad como tal, como dice Adolfo, con el tipo de sistema de archivos VBOS-SF, que ese es el problema que tenía yo, que no me encontraba ese tipo de sistema de archivos al no tener instalado estos VBOS West Additions. VBOS se llama de esta manera, VBOS West Additions. Uh-huh. Y bueno, haciendo esto, pues lo he podido hacer sin ningún problema. Y Adolfo R. me contesta el mensaje que dice que gracias por el apunte, que ese sistema de archivos que venían, sabía que este sistema de archivos que venían las ediciones, pero que como lo primero que hace cuando crea una máquina virtual es instalar pues las West Additions, pues para tener una buena resolución gráfica, pues que no se había acordado de ponérselo a Sardín. Pero bueno, que se añade todo esto que he puesto y que he hecho yo como punto cero de lo que había indicado él. Y me ha parecido interesante porque yo lo de las West Additions estas, las West Additions de añadidos del invitado, pues no los tenía muy controlados.
Guest Additions.
Pues como que no las tenía muy controladas, y entonces pues me ha parecido interesante comentarlo, pues para si alguien quiere hacer lo mismo, pues que sepa que hay que dar ese paso. Y es interesante, me ha parecido muy interesante, porque aparte, instalando estas Get Additions, te permite, por ejemplo, que no tengas que pulsar la tecla del anfitrión. Hay una tecla especial que cuando estás con el ratón dentro de la máquina virtual, normalmente es la tecla control puede ser de la izquierda o de la derecha. Normalmente es la de la derecha, en mi caso es de la derecha. Pulsa la tecla control y entonces el ratón desaparece de la máquina virtual y aparece ya en la máquina anfitrión, ¿no? En la máquina principal, en el sistema operativo principal. Bueno, pues instalando estos añadidos, pues directamente al pasar por encima de la ventana de la máquina virtual se integra ya el ratón dentro, y ya lo que hagas lo haces dentro de la máquina virtual. Te permite redimensionar el tamaño de la pantalla y te adapta la resolución de la pantalla de la máquina virtual al tamaño de la ventana al que le pongas tú. Me parece muy interesante y que está muy bien. Incluso he notado una mejora en la velocidad y más unos añadidos en el tema gráfico también, unas mejoras en el tema gráfico que no tenía antes de instalarlos, ¿no? Mejoras en los gráficos. Bueno, Sardín al final parece ser que tiene problemas para poner el VBOS Get Additions, lo he dicho bien ya, ¿no? Sí. Y entonces pues parece ser que como que no lo puede instalar bien, y al final pues creo que lo ha conseguido. Vamos a seguir con el mensaje. Vamos a ver. Uh-huh. También yo le he aconsejado que se actualice a la última versión de VirtualBox. VirtualBox actualmente, antes venía como Sun de la marca Sun Microsystem, pero Sun ha sido adquirida pues recientemente por Oracle. Entonces ahora ya aparece las nuevas versiones como Oracle VirtualBox. Y entonces yo la última que tengo, por ejemplo, es de Oracle ya. No pone si lo ha conseguido. Uh-huh. No pone si lo ha conseguido, pero yo espero que lo haya conseguido. Y si no, pues que nos comente pues qué problema le da, y volveremos a seguir sobre a incidir sobre esto hasta que pues pueda hacerlo funcionar. Yo lo he conseguido y tampoco soy especialmente hábil con estas cosas, entonces
no,
pues,
de eso doy fe, sí.
Yo supongo que lo podrá hacer sin ningún problema. Uh-huh. Y eso espero, por lo menos.
Muy bien.
Y es interesante porque tú te haces una carpetita en tu sistema Windows, por ejemplo, tienes tu máquina virtual y por ejemplo un Ubuntu. Yo en mi caso tengo un Ubuntu, aunque ya sé que Mortanauta me va a pegar por decir que tengo un Ubuntu y no una Linux Mint, pero bueno, tengo en mi caso un Ubuntu. Están basadas, son muy parecidas, porque está basada Linux Mint, está basada en Ubuntu, pero bueno, en mi caso tengo un Ubuntu, la última versión, la 8 La 10, la 10.04, no la 10.4, la 10.04. La 10.4 me suena a mí a esto de cambios de, de frecuencias en los coches de policía de las series antiguas de los 70.
Bueno. Y se sigue usando el código 10.
Eso sigue usando.
Bueno.
Pues es 10.04, no 10.4 como dicen algunos por ahí.
No, 10.4, no. Vamos que...
No, digo la versión de Ubuntu. Yo estoy hablando de la versión de Ubuntu.
Ya, pero que lo que se dice es 10... ¿Qué dicen? 10.04? No, 10.4 es lo que se dice, no.
Sí, pero la de Ubuntu es la 10.04.
Vale.
Que es que muchos dicen por ahí lo 10.4 y parece que están cambiando aquí con el la frecuencia.
Sí, ese era el código 10, sí. Había.
No sé yo por qué andan ahí equivocándose tanto, pero bueno. Al fin y al cabo tampoco tiene mayor problema. Hay que saber que eso que es la 10.04. Y va perfectamente y no tiene ningún problema con ella. Nada más con este añadido, con este. Con estos guest additions, no lo encontraba.
Guest, las adiciones invitadas.
Para el invitado, los añadidos para el sistema invitado, pues dan muchas posibilidades que el sistema VirtualBox, pues por defecto, pues parece que no tiene, y hay que añadirle esto, porque claro, eso se instala en el sistema invitado. O sea, es un añadido al sistema invitado para que tenga ciertas capacidades, que se entere mejor que está virtualizado o algo así. Esa es la filosofía de todo esto, y te deja hacer una serie de cosas pues que normalmente no te va a dejar hacer si no.
Muy bien, bueno, pues seguimos adelante, ¿no?
Pues no sé cómo andamos de tiempo. Si andamos bien, pues podemos seguir adelante.
No, era para ver qué nos queda en el tintero.
Nos queda en el tintero que es Genio Linux. Bueno, en el caso, en el mensaje pone que es Linux, pero bueno, vamos a completarlo.
¿Y esa es la que te queda en el tintero?
Me parece que es un poco largo comentar que es Linux, bueno, en unos pocos minutos, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacer un reto. Tienes que comentar qué es Linux en minuto y medio.
En minuto y medio.
Y el tiempo comienza ya.
Tu sedo comenta en un mensaje que es Linux en 10 frases. Dice lo siguiente: en este artículo se va a explicar qué es Linux en 10 frases, ya que muchas personas no saben qué significa Linux, en qué consiste, o simplemente tienen una idea equivocada de su significado. Linux es un núcleo, se suele llamar kernel. El kernel Linux es el componente central de todos los sistemas operativos Linux. Y bueno, de aquí da las tres frases en las que explicar qué es Linux. Linux es el núcleo, se suele llamar kernel, la primera. La segunda: el kernel Linux es el componente central de todos los sistemas operativos GNU/Linux. La palabra Linux se utiliza para referirse al kernel Linux o al sistema operativo. Existen muchas distribuciones Linux. Una distribución Linux es un conjunto de aplicaciones agrupadas con el kernel. Ubuntu es una de las muchas y la más utilizada distribuciones Linux. Linux es un sistema operativo seguro y hay muy pocos virus. Linux es gratuito. Linux es muy personalizable al ser de código abierto. Y Linux es el principal sistema operativo integrado.
30 segundos.
Por lo que seguramente ya los has utilizado sin darte cuenta. Y todas estas 10 frases las has sacado de una página que es 120linux.com/que-es-linux. Ay,
¿qué estrés?
¿Me sobró tiempo?
Sí, para tomar un vaso de leche.
Un poco de agua, más bien.
¿Un poquito de agua? No, mejor de vaso de leche, así. Un poquito...
Comentar eso. Yo no estoy muy de acuerdo con alguna de las frases de este mensaje, pero bueno, para alguien que no conozca lo que es GNU Linux, está bien. Simplemente pues
ya, que ya sabes están... que esta semana Adele ha dado un empujón al mundo de Ubuntu, ¿eh?
Lo sé, le ha dado una buena ayudita, sí. Y yo creo que le viene bien, todas las ayudas son siempre bien recibidas.
Muy bien, pues vamos a ir ya concluyendo, vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta sección y también al programa Enreando esta semana. Y vamos a recordar, Miquel, como siempre, que estoy aquí gracias al club, la asociación en Vizcaya, Genio Linux, que está en la dirección.
Todavía no me da tiempo a recuperarme, vamos a ver. Ojo aire.
Espera un poco, Miquel, necesitas un boca a boca.
No, gracias.
Sí, si quieres,
me recupero milagrosamente. Milagrosamente me he recuperado.
Sí, es que tengo unos poderes yo tremendos.
Sí, maravillosos. La dirección es www.glv.biz.
Bueno, pues esa es la dirección del grupo. Seguro que no necesitas, Miquel, porque...
No, para nada.
Que no te veo bien recuperado, ¿no? Necesitarás un empujoncito, ¿no?
Milagroso, es una cosa milagrosa.
Ya. También podéis participar. Vamos a recordar las formas de contacto con esta sección. Por ejemplo, vamos a comentar el correo electrónico, la dirección de correo electrónico de la sección de software libre.
sl@enredando.net, SL de software libre.
Y también podemos comentar el número del buzón de voz de Enreando.
Tenemos un nuevo número, ya comentamos la semana pasada, y el número es 94-483-3009. 94-483-3009.
Eso es, cambiamos la terminación en 10, el anterior, la 09.
Eso.
Ese es el buzón.
Uno menos.
¿Y qué
un
más?
Un numerito menos.
Y nos queda el foro, donde todos los oyentes de Enreando pues, se dan cita para intercambiar diversas opiniones.
Y está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Genuino. Y últimamente está que arde, pero me encanta, me parece muy bien.
Pues vamos así, ya poniendo el punto y final a esta sección, al programa. Así que, Miquel, nos vemos el sábado en esta quedada de oyentes en La Guardia.
Hasta el sábado entonces, y hasta la semana que viene a los oyentes.
Así, con la música de Shakira, vamos despidiendo esta edición 355 de Enredando. Ha sido un placer, como siempre, compartirla contigo. Y si te ha gustado, te esperamos en 7 días. A pasar una buena semana. Urrengo, asterarte. Agur.